en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos. Llega a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe. Alquile o vende propiedades con solo un clic. todoinmuebles.com.pe. cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear.
América. La voz de Janet. Empieza el episodio 37 de Extremos. Bienvenidos nuevamente con la consola que reaparece acá en Frecuencia Primera, la histórica consola de Frecuencia Primera. Con ustedes, Sandro Parodi y Ana Rosa, conmigo también aquí en Extremos, episodio 37.
¿Qué tal? Sí, es el episodio número 37 nuevamente en Extremos y renovados totalmente. más micrófonos, consola, bueno, la consola que regresa, como bien dices, y audífonos, y bueno, el estudio se está agrandando, ¿no? Se está agrandando también en personal. Tenemos visitas, como la vez pasada, que ahora se van a hacer de manera más frecuente, porque la labor que se está realizando aquí en Frecuencia, y especialmente para el programa Extremos, está siendo cada día más interesante, con mayor energía, mayor aventura.
Muy bien. Uno de los temas que hace ya varios episodios tocamos, abordamos, era, recuerda, bueno, ya no existe, a Dios gracias que no existe ese programa de este del señor Mauricio Descanseco en Astros. ¿Recuerdas?
¿Cuál? Ay, ya.
Tenía una serie de programas cómicos, o no sé de qué.
Bueno, sacó varios programas, ¿no? Bueno, no varios programas, sacó un programa cómico. Y tenía planes para hacer otros programas que la verdad no vi ni el cómico que sacó.
Bueno, pero recuerdas que lo que tratamos fue de la señora Susana Díaz, Susi Díaz, de quien se burló tremendamente en su programa, haciéndole creer que, inclusive este hombre tenía una sección, pero de la más abusiva, en la cual es, quiero tener mi programa propio. Entonces cogía a diferentes personas que siempre están rondando la televisión, que quieren tener el derecho de expresarse a través de los medios de comunicación social y tener un propio programa para manifestar su arte, su presencia, en general su cultura. Y bueno, abusó de ella, ¿no? Tremendamente, se burló, le hizo, ¿te acuerdas que lo pasamos en el programa?
Sí.
Le hizo creer que le iban a dar el programa y al final era una burla completa. Pero hasta ahí pasa, porque la señora Díaz, bueno, también le gusta prestarse a ese tipo de payasadas. Sin embargo, duele mucho que lo haga con el señor Mario Poggi, ¿no? Como lo hizo hace algún tiempo. Y vamos a hablar también del tema del señor Mario Poggi. Y te cuento, Juan Carlos, que era también uno de los socios de Frecuencia Primera, que también su segundo apellido es precisamente Poggi, Extremadoiro, ¿no? O sea, pero tiene que ver con Poggi Extremadoiro. Nunca quiso que se hable de esto, no quiso que se hable mucho del señor Mario Poggi. Quizá porque pensaba en su momento de que se iba a tomar a la burla del asunto, pero no es la idea que Frecuencia Primera, no lo fue en el año 90 y no lo es ahora, menos aún con lo que se ha hecho. Vamos a escuchar eso y le pido disculpas al público, puesto que así está, digamos, con estupideces de origen. No vamos a llamarle fallas de origen, sino estupideces de origen, porque le ponen una música o bulla de reggaetón de ratos ahí. Así que las disculpas a nuestros escuchas que tienen oídos finos y por eso escuchan Frecuencia Primera. Vamos a analizar lo que le hicieron a este señor Mario Poggi. Y por cierto, señor Descanseco, Mario Poggi se escribe con I latina, no con Y. Comience usted corrigiendo la ortografía de su equipo de producción, creo que ya no lo tiene.
Ya desapareció ese programa.
Ya desapareció, qué bueno. Bien, ¿por qué desapareció?
No sé, pues.
Bueno, mejor no opino por qué sí. No desapareció.
Bueno, mira, yo estoy muy entusiasmado, pero yo creo que sí funcionaría una vez por semana un programa de televisión, ¿no? Es más, me gusta la idea de competir con Jaime Bailey en lo mismo es ahora.
Perfecto.
¿Ya? Y loquéate con Costa. ¿Cuándo grabaremos el piloto?
Perfecto. O sea, le están engañando que esa es una reunión de producción a la cual le han citado este señor y en donde le están hablando que va a tener un programa, que le están haciendo para que tenga un programa, que es lo que una de las cosas que él tanto anhela. ¿No? Entonces para eso le han citado y le dicen que podría ser loquéate con Poggi. Pero fíjense, cuando le dicen esto, cómo él se abre y de forma sincera comienza, y ahí lo van a escuchar ustedes, a manifestar sus ideas, las ideas que él siempre ha tenido para hacer el programa.
Quisiera entrar con una camisa de falsa. Quisiera detrás escenas, cuando uno está hablando, o sea, un pequeño auditorio, ¿no es cierto? Si se puede. Porque es bueno, no la risa
con gente. O sea, con gente.
Sí, porque
pone con las sillas ahí
y se pide invitación, ¿no? Pero me gustaría que de vez en cuando, detrás de. Aquí está Mario Poggi, por ejemplo, conversando, ¿no? Y detrás mío, ¿no? Y él dice, ¿no? Está buscando a mí. No, pero así que pase.
Y con sus niños,
con todo. Es esa escena de violencia, ¿no? Pero después también abrazando, una pareja abrazándose, ¿sabiéndose? Hacemos a tomar con agua tierna, camina así. Yo veo mucho que caminan así.
¿Y la escenografía cómo la ves? ¿Qué color?
Después, pienso yo que siempre va a ver a alguien y se levanta y se vaya corriendo.
Lo han editado, ¿no?
O sea, yo era psicólogo de la policía.
Mucha gente no sabe la verdad, pues, sobre eso, ¿no?
Sí, no sabe la verdad, eso. Uf, si van a hacer una película en Nueva York.
Y tú sabes que Mauricio y Gianseco y Foy eran amigos, se conocían.
Es una serie que viene en Estados Unidos y acá con varios millones.
Y los directores, Spielberg, de repente agarra el caso.
Spielberg. Bueno, con Steven Spielberg, dice que va a tener una película.
Oh.
Bueno, ahí veo por ejemplo otro tema. Le están poniendo acá unos subtítulos con códigos ASCII. Creo que si la gente de producción es tan imbécil y tan ignorante de no saber el idioma francés y el italiano y el alemán, simplemente pues no poner nada y no poner ahí la imbecilidad y la ignorancia de simplemente poner como que el hombre está hablando baba. Sí, sea cual fuere los problemas que tenga el señor Poy, pues conoce esos idiomas. Y ese es un mérito indiscutible que tiene. Porque precisamente estudió en esos lugares.
Che, es un problema tipo de lengua cuando yo parlo italiano.
¿Qué secuencias distintas, alocadas, tú propondrías?
Mira,
Que saquen de cuadro.
Claro,
una vez más, ejemplo, disculpas al público por ese fondo tan espantoso.
Lo que es espontáneo, lo que sale sin ropaje, si no sale fresco, eso le gusta a la gente.
Vas a inventar cosas así como lo del amigo de, como el hijo de Pérez.
Mira, tengo el doble de tu dedo.
Hagamos el piloto el viernes, ¿a qué hora marca la hora para no cruzarnos?
Y ahí ya pues lo convencieron al hombre. Por favor, perdón al público que está escuchando esa cochinada de bulla tan espantosa. La disculpa del caso. Y le ponen un rock y el hombre entra todo feliz, ahí como si tuviera una guitarra.
Buenas noches. No hay problema. Vamos a hipnotizarte para que de esa manera hagamos un borrador.
Fíjate la escenografía tan bien lograda que le han hecho, ¿no? ¿Cómo han
gastado? Eso gastó plata.
Es lo que digo, ¿no?
Sueño, tiene sueño, mucho sueño, mucho sueño. Más sueño, más sueño, más sueño, más sueño.
Para esto el ritual, usted tiene que tener fe.
Pero eso hacen los chamanes, ¿no? De arrojar.
Pero parece que es un chamán, se está haciendo pasar.
Díganme, algún pariente, algo, o al señor
Díaz Balbín,
no sé.
Vamos a escuchar nuevamente esta parte de lo más cruel que le hacen al señor Mario Poy. El supuesto chamán que le está echando el agua en la cara, le está diciendo que piense él en el nombre de algún familiar o ser querido para traerlo acá, porque supuestamente este chamán, o este
supuesto chamán, puede hablar con los muertos.
No solamente puede hablar, sino puede hacer que los muertos se manifiesten físicamente, se presenten. Entonces le dice ahí, pues piensa en algún familiar o en el señor Díaz Balbín, que es precisamente el caso con el cual lo han traumatizado este hombre, de que dicen que él mató a Díaz Balbín, pero vamos a ver si realmente lo mató o no lo mató, pero ese es un tema controversial. Pero ciertamente es un tema que a este señor Boye, como ser humano, le causa un tremendo trastorno. Entonces abusar de eso, además de lo anterior, ya es cuestionable.
Yo puedo volver acá a la persona que usted desee. Dígame, algún pariente, algo, o al señor Díaz Balbín, no sé.
No, que descansen en paz y tranquilo en la tumba de la tumba.
Oje, señor, que es la última bañadita.
No le vaya bien
en su programa. Hasta luego.
Muchas gracias al chamán que ha venido, porque realmente me siento diferente. Me siento fuerte y parece que los dioses del Olimpo han acercado este ser.
Señor Poy, primero conocerlo, yo quiero que usted me ayude. Tengo muchos problemas en la casa. Ayúdame, por favor.
De todas maneras, la hipnosis con la regresión es ahora lo que se está utilizando mejor que el psicoanálisis. ¿Quisiera otra silla?
Vamos un poco a ilustrar al público. La hipnosis es una técnica aplicada en psicología. Es una terapia. Es una terapia completamente científica y válida que hace precisamente que el sistema de alerta o de vigilia de la persona humana baje, manteniendo su conciencia, y de esa manera pueda revelar cosas que normalmente la fuerza de la persona, su conciencia hace que no hable, que no diga. Los tabúes, los miedos, etcétera, los disminuye y de esa manera habla. Es una forma terapéutica. O los bloquea, ¿no? Es una terapéutica psicológica sin necesidad de utilizar fármacos que utilizan. Precisamente por eso lo hacen los psicoterapeutas. Escuchemos. Le ponen una silla al hombre para que se duerma.
Tan rígido como un fierro. Eres un fierro. En estos momentos eres un fierro. Voy a mover la silla y tú te vas a quedar suspendido. ¿Por qué? Porque no te vas a caer, porque eres un fierro.
Y se cayó.
Déjalo dormir. Déjalo dormir. Está plácidamente dormido y yo quisiera realmente terminar este programa.
Gente, la Bausata estaba ahí. ¿Qué siguen ahí? ¿Está bien?
Ya
despierta.
Uno, dos,
es lo que acaba, ¿no?
Algo ha fallado.
Después.
Ese es el primero, ¿no? Ha hipnotizado supuestamente a uno antes.
Está tratando de despertarnos. Después ya tarado la
persona. Un rato, se van a quedar, apagan las luces, que se van durmiendo. No hay problema.
Agua, traen agua helada.
No, no tienes agua helada.
No, pero ¿por qué? Están ahí
No, se vaya a resfriar.
Agua sin helar, entonces.
Hay que dejarlo de descansar. El sueño no mata.
Bueno, tanto, nada, tipo, se van a demorar. ¿Me parece o tú estás disfrutando de esto, hermano?
No, que descanse.
Pero veo que estás disfrutando de esto.
No, sí, están descansando.
¿A qué hora viene la ambulancia?
Y el otro ya sufriendo.
Nadie está preocupado,
Y ahí le dicen, oye, van a hacer ya ahora con esos tres los que has matado, ¿no? El viejo Alvin y estos dos.
Pobre hombre.
Venga, míreme. Pero míralo, pues. Míralo.
Práctico, ya. Ayúdame a llevarlo, vamos a llevarlo del perro mío, de Mauricio.
Lo que querían es que llore. Ese es el objetivo. Y creo que lo maté sin correa. Bueno, estoy bien el texto.
Yo tengo que tomar decisiones rápido. Vamos a la crucería, ¿no?
Cuidado la cabeza. Ya comenzó a llorar.
Ya serían tres, oye, Mario.
Ya serían tres, le dice.
Esta es una broma, una cámara escondida de gato de la
reina. Estúpido.
Y ahí se levantan los muertos. Cuando vendan cohetes y tiran serpentinas. Y ahora escuchemos lo que él responde. Una vez más, perdón al público por esta bulla tan horrible.
Si usted me da oportunidad, gracias.
Escuchen esto.
Quiero tener un programa. Si usted me da oportunidad, gracias.
Un gran aplauso para.
Mauricio, me cagaste.
Voy a tener que cortar porque esa bulla es demasiado. Es demasiado para nuestro público. Sí, es lo que le está diciendo. Y ahora van ustedes a escuchar algo que no han visto en ningún lado. Y tampoco seguramente han escuchado, porque los medios precisamente bloquean ese tipo de cosas. Y a bloqueos estamos en Frecuencia Primera bastante acostumbrados. Resulta que este señor Poy conoce a una escritora llamada Gaviota. ¿Habían escuchado ustedes hablar de eso? Yo tampoco. Magdalena de la Fuente, se llama esta señorita, en fin, quien se ha unido al señor Poy y concuerda mucho en sus ideas y lo defiende. También ha hecho una especie de grupo. Esta señora dice que hace algún tiempo se había presentado como candidata a la presidencia de la República, y me da la impresión que es una mujer bastante idealista, aunque hay algunas muchas cosas que no conoce, pero es una persona idealista y creo que de eso es lo que debe llenarse precisamente nuestra sociedad, de gente con ganas de hacer las cosas, con gente noble en el fondo. No importa que no tengan el famoso amigo dinero, pero si tiene ese amor que es el que Dios nos da, pues bienvenidos sean. Vamos a escuchar entonces la respuesta frente a ello de esta señora Gaviota. Bueno, creo que no se escucha bien. Sí, voy a bajar acá.
Tan amado, tan querido, nuestro personaje preferido, Mario Poy. Bueno, yo conozco a Mario Poy
11 años. Y bueno, soy amiga de Mario Poggi, según él, su mejor amiga. Para mí, él es mi mejor amigo. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que yo he vivido con Mario Poggi? Son tantos, intensos. Cuando conversábamos con unas velas rojas que yo compraba justo para ese momento especial, hasta las madrugadas interminables, esas dos semanas que Mario Poggi vivía en mi casa, junto con su esposa Melicha Caetana y con la niñita H2O, Neurona. Sí, y bueno, son cosas tan importantes que hemos vivido, tan mágicas, tan místicas, que yo considero a Mario Poggi, siempre lo digo, lo diré toda mi vida, mi padre espiritual, mi mejor amigo, mi amigo del alma. Y sobre mi trayectoria como poeta, como escritora, como novelista, yo escribo desde los 5 años de edad. Mi mamá me decía que, bueno, eso me contó antes de morir mi mamá, está en el cielo junto a mi papá. Me decía mi mami que tuvo un sueño, que Dios le dijo, deposito en tu vientre el premio Nobel. Y algún día ese premio Nobel también será presidenta. Bueno, son cosas del destino de Dios y siempre escribo, ¿no? Tengo varios poemas, varios libros, 4 editados, 8 para editar, y ahorita me está llamando la agencia literaria de Carmen Balcés, de España, de Barcelona, y bueno, quieren publicar mis obras. Yo estoy muy, muy contenta con Dios, con la vida, porque siempre en mis libros yo escribo, converso con Dios, converso con la vida. Converso con el mar, como no voy a conversar con los hombres. Y sobre mi carrera política, desde niña siempre me ha gustado ayudar a los pobres. Cuando yo tenía 16 años salí en primera plana en el diario de la industria de Trujillo. Y mis abuelos, ¿no? Casi el brazo Poncio, casi se asustaron. Y mi madre Dominica del Colegio Santa Rosa, uy Dios, en primer titular portando banderola, ¿no? Apoyando a los pueblos jóvenes de Trujillo. Era primer año de facultad, justo en esos días de adolescencia, es cuando me entero que Mario Poggi tira sus esculturas al mar, acompañado de un violinista. Y me marcó tanto, y yo dije, Dios mío, este señor alguna vez va a tener que ver en mi destino, no sé por qué. Pasan los años, yo ya mujer, yo ya con mis hijos, y lo encuentro en el Oscar, y me pregunta y me dice, ¿usted es escritora, quiere ser el himno de mi vida? Yo le digo, ya. Y me dice, me acaban de botar de mi casa, de una azotea donde vivía, me han hecho desalojo. Ven, le digo, ven para mi casa. Esa noche hicimos mudanza y bueno, empezamos a traer las maletas de Mario Poggi y nos hicimos grandes amigos hasta ahora. El destino, la vida quiso que nos separáramos 11 años. Y un día por pardo nos encontramos, yo estaba caminando y él me dice, ¡Gaviota! ¡Oh! Y le digo, ¡Mario! ¡Qué alegría, qué sorpresa! 11 años, parece un día una bicoca, parecía ayer. Y retomamos, hicimos una película mágica con el famoso filmador Ángel Parra, con el gran cantante Carlitos Escudero y Mario Poggi de Sancho Panza y yo de Dulcinea. Y bueno, fue una tarde inolvidable que le hicimos en el campo, en una hacienda. Y esas cosas del destino, yo también digo que escribiría muchas cosas sobre Mario Poggi, sobre el amigo, el ser humano mágico, que todos lo queremos. Y yo escribí una novela, Historias de Calzón, que la promocionó Jaime Bailey en Canal 5, justo Panamericana. La historia se repite, son cosas mágicas. Y también nos hizo mucha publicidad Caretas, de Enrique Escardó, nuestro amigo Gastón Aburto. Y bueno, yo siempre digo que hablar de Mario Poggi, hablar sobre su lado humano, todos lo conocemos que es un payasito pataclán. Y todo lo queremos, él es el mejor de los amigos. Y a mí me extraña ver en unas revistas que digan el asesino del siglo, el crimen del siglo. Para mí Mario Poggi es el amigo del siglo, mi mejor amigo. Y ahora me dicen que cuál fue mi reacción, ¿no? Cuando le pasó esto a Mario Poggi, yo digo, Mario Poggi no mata ni una mosca. No sé qué pasó, a mí me desconcertó. Y bueno, pues decir yo de Mario Poggi como profesional, como psicólogo, desde esa vez, de ese crimen tan, tan amargo, desde ese golpe del destino, Mario Poggi se quedó sin pacientes, ya nadie quería buscarlo, nadie quería alquilarle casa. Si justo cuando yo lo conocí me dijo, Gaviota, llévame a tu casa, no tengo dónde vivir, no tengo qué comer, y tengo una esposa y tengo una niña. Bueno, fuimos un roto y una descosida. Mario Poggi, déjame decirte, como dije hace 11 años en Jaime Bailey, yo quiero que te amen a gritos, Yo quiero que toda la gente te quiera y te ame y te respete como un ser humano. Y que todos los canales de televisión, todos los periodistas, te busquen y te apoyen. Porque a veces el día que te hice tu cumpleaños, ¿recuerdas? Hace poquito nada más, te vi tus medias puro huecos, tus medias rotas. Ser pobre no es pecado, no es delito. Pero el rico debe compartir su pan con el pobre. Algún día yo seré feliz muy pronto, cuando el pobre regale su amor al rico y el rico comparta su pan con el pobre. Los amo, gracias. Dios los bendiga a Canal 5 Panamericano. Toda la vida los amo. Gracias, Mario Poy, Angelita Parra y todos los que me aman y los amo. Gracias.
Naturalmente, Panamericana Televisión, por supuesto que no pasó nada de esto. Y el único medio que lo pasa es YouTube y Frecuencia Primera. Estas son las cosas, amigos escuchas, que los medios tradicionales les tienen a ustedes vedados, les tienen prohibido. Esas son las cosas que no debe ver el público, que no debe escuchar el público. El otro lado de la realidad. Comentarios de Ana Rosa, aquí presente.
Claro, es verdad, ¿no? Como tú mismo lo dijiste al inicio, no lo habíamos escuchado. Me habías comentado al respecto, ¿no? Bueno, es su amiga y como amiga tiene todo el derecho de expresar lo que ella sienta, lo que piense, por la experiencia misma que ha tenido de conocerlo, ¿no? Generalmente, pues, la gente que tiene problemas psiquiátricos no es que hayan nacido para ser personas malas. Al contrario, muchas veces son personas súper hipersensibles que han sido afectadas precisamente por cuestiones externas negativas y por ser tan sensibles han adquirido pues traumas, problemas psiquiátricos, problemas que luego afloran en su vida en algún momento, como en el caso de este señor, de Mario Poy. Que si fue o no, creo que lo del crimen que cometió, creo que eso está hasta cierto punto claro porque él mismo lo ha admitido, pero las causas o el proceso que generó todo esto ya es una cuestión pues de análisis, ¿no? Ya de especialistas.
Pero mira lo que le hacen ahí en el programa.
No, este lo que le han hecho definitivamente seco. Es eso sí es crueldad.
Pero qué conchudo, ¿no? Ese hombre. ¿Por qué? Porque mira, encima que tiene un dinero que vamos a ver si es realmente de las pizzerías y de Rústica. Ajá. Y que es una cantidad tremenda de dinero para hacer toda esa producción, porque tú sabes que en televisión eso es caro. Es claro, caro, eso no te lo regalan. Es crueldad,
porque es como tener la herida abierta y seguir moviendo el cuchillo, ¿no?
Y es además como decir, yo tengo el poder de hacer los programas que me dé la gana, aunque sea un fracaso, pero yo puedo hacer todo lo que quiera, ponernos en el mejor canal de televisión, y ahora como no sé qué hacer con todo esto, voy ahora a fregar y a humillar a otros, para burlarme de ellos.
Claro, humillarlo.
Y imponer mi poder.
No, y además que en realidad podía haberle causado un daño terrible, porque tú no sabes si ese hombre le podía venir un infarto y se moría ahí mismo, ¿no?
Capaz lo que buscaban para hacer noticia, ¿no? O sea, a tal nivel de enfermedad, y más bien yo
ahí
veo...
Ahí sí veo una enfermedad.
De patología.
Patología ya mezclada con maldad, ¿no?
Sadismo, sádico.
Claro, ¿no? Porque ahí los psiquiatras, los especialistas saben cuáles son las diversas manifestaciones de las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Hay mucha gente que llega a cometer crímenes y que las personas que lo conocen en la vida se imaginan que pudieran llegar a hacerlo y no necesariamente lo hacen con maldad, sino porque ha sido accidental o porque en ese momento entraron en crisis, en nervios. Y o en este caso, ¿no? Que él pensaba, porque él lo ha hecho con un convencimiento de eliminar a un ser que podía ser dañino para la sociedad, en fin, ¿no? Mil razones. Pero hacer eso para disfrutar del sufrimiento de una persona, eso es maldad, definitivamente.
Buenas noches, ¿cómo están? Perdón, soy Tania. Sobre el tema, yo hace unos años atrás...
Hace unos años
tuve la...
Porque no va a ser hace unos años adelante.
Gracias, siempre es bueno. Hace unos años leí el libro autobiográfico que escribió Mario Poy, que el título del libro era Solo sé que soy un imbécil, un idiota, algo así. Ahí pude entender y pude comprender que este es un hombre muy inteligente, muy preparado. De repente hay una parte donde él cuenta acerca del crimen que él asumió, pero que no estaba muy claro, donde él decía, o sea, él estaba, por así decirlo, contento porque había matado a alguien que ya no iba a seguir haciendo daño a la gente. Pero después, según las investigaciones, se había descubierto que este señor parecía que ya estaba muerto antes que él le pusiera la correa, sino que él no se había dado cuenta. Entonces, el trauma para él fue saber que prácticamente él había pasado años de su vida en prisión por un crimen que no había hecho, habiendo matado a un muerto. Entonces, definitivamente, él, por así decirlo, o sea, estaba algo, bueno, contento, no sé si será la palabra, de haber
satisfecho, digamos.
Ajá, satisfecho de haber acabado con una persona que estaba haciendo daño a la gente, porque el señor era un asesino. Entonces, pero saber que ha pasado tantos años en cárcel por un crimen que no cometió, porque ese hombre parece que ya estaba muerto. O sea, ni siquiera, o sea, y ese fue el trauma y la situación que él lo pone como está ahora. Pero es una persona muy inteligente, incluso si las personas pudieran conseguir el libro, al final del libro están todos los títulos, todos los reconocimientos que este señor tiene. Entonces, definitivamente,
¿Y qué te parece cómo lo toman ahí el nombre ese de Francesco?
La verdad, si yo tendría que comparar entre enfermos o mentales, yo creo que el señor Poy es más cuerdo que este hombre. Porque para hacer lo que hizo hay que estar recontra mal de la cabeza. Y bueno, el señor Díaz Canseco se nota que es un hombre que está recontra enfermo por su propia vida, por todo lo que él se expone con sus mujeres, con sus esposas. Y bueno, creo que es un hombre que está enfermo.
Es un badán y el hombre.
Sí. Y además de otros vicios, ¿no? Que,
claro,
que,
entonces,
que puede tener o no tener, ¿no?
Claro, pero definitivamente, o sea, burlarse de esa manera es una crueldad, una enfermedad, es un enfermo mental.
Me disculpo, no es un Badani, ¿no? Porque nuestro amigo Ricardo Badani es una persona, una excelente persona.
El señor tiene una cultura, el señor Badani, pero este de acá, la verdad que, discúlpenme la expresión, es un, con respeto de todos los cerros.
Es una M. Pero este hombre, entonces, ¿qué le ven las mujeres?
La plata.
El bolsillo, porque
el amigo dinero. Pues.
El sí. Amigo dinero.
Bueno, pero tú has ido a Pastipiza. No, ¿cómo se llamaba? La Rústica.
La Rústica.
Rústica.
Pero mira los artistas que presentan.
Pero ¿sabes qué? Mira, hablando de Rústica, yo tuve una amiga que trabajaba en Rústica y el señor es tan miserable que...
Carambas.
Que, por ejemplo, tú como cliente vas y pides ají. Te dan un potecito de ají. Si tú quieres pedir más y la azafata te da, a la azafata le descuentan.
¿Le descuentan el ají extra?
Sí, se la descuentan.
O así como la servilleta extra también te la descuentan.
Todo le descuentan a la chica, tanto así que tuvo que renunciar y dice.
La otra vez fui.
Y al final no cobraba.
Te dan una sola servilleta, ¿no? Y les costaba darte otras más.
Porque todo les descuenta. Todo les descuentan. La verdad que he visto esto también. Y me he quedado, no sé.
Pero no estás viendo ese programa, es todo un derroche de plata, de dinero.
No, pero te apuesto que es un derroche de plata en infraestructura, porque para eso definitivamente tienen que haberlo mínimo alquilado, qué sé yo. Pero los camarógrafos, estoy segura que no les pagan.
Ahí vi un camarógrafo, tenía un polo de la Bausate.
A ver, ¿quién defiende?
Por eso dije en lo que acaba, ¿no?
No, yo soy bocetina y estoy en frecuencia primera. Bueno, que no todo. Ahora, de repente el polo le gustó y se lo compró. Eso no quiere decir que haya estudiado, porque el polo se vende, por si acaso.
Bueno, es que también cuando estás estudiando y se te presentan prácticas, uno va, no sabes a dónde vas a ir, recién vas a aprender, ¿no? Y ahí en el camino realmente es cuando decides, ¿no? Si es que sigues o te quitas, si es lo que te gusta o no, ¿no?
Pero hacer esa maldad.
Claro, no, ahí por eso te digo, ¿no?
Prestarse a eso, yo creo que ya donde está la dignidad, ¿no? De las personas, o sea, prestarse a ese juego tan sucio.
Entonces que pensemos mejor que se compró el polo.
Sí, yo prefiero pensar que se compró el polo.
Vamos a regresar con extremos. Y aquí viene Katrina and the Waves. Ese tema les vas a recordar mucho a Telefónica, Movistar. I'm walking on sunshine. Katrina and the Waves en extremos.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
I'm Walking on Sunshine. ¿Qué les parece? ¿Les gusta esa canción? ¿A Melissa le gusta? O que a mí me da cólera esa canción, porque es, esa melodía te la ponen cuando esperas que te atiendan en Telefónica Movistar, ¿no?
Bueno, en verdad a mí no me incomoda.
Porque tú usas Claro, entiendo.
Sí.
Bueno, ya veo. I'm Walking on Sunshine con Katrina. En Frecuencia Primera y en Extremos. Bien. La semana precedente presentamos a Skyfader, este personaje de internet, un vecino de San Isidro, que denuncia los ruidos molestos de alarmas de casas. Nuevamente vamos a escucharlo y luego vamos a estar aquí en el estudio con Skyfader.
Esto va para ver.
¡Qué lindo suena esta casa! Esta casa, qué lindo. Esta es la casa de Manuela Fuentes. Tiene un sistema Horus, está totalmente vacía, pero están probando el sistema de alarma toda la madrugada. Ahí está, la casa de Manuela Fuentes. Ahí está, qué lindo suena.
Y ese fue Skyfader, y con Skyfader estamos ya en unos segundos al teléfono y vamos a conversar sobre su posición respecto a los ruidos molestos. También hay denuncias de ruidos molestos desde las instalaciones de cerca de ATV Canal 9. Estamos con Skyfader. Bienvenido, Skyfader, a Extremos.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Cuéntanos, estábamos escuchando este audio donde presentas esta alarma de Manuela Fuentes, pero me dices que también tienes otras.
Lo que pasa es que la zona donde nosotros vivimos y trabajamos, que está cerca del hospital de la FAMI, Manuela Fuente, en la cuadra 9, pues está constantemente afecta de coches, vehículos que se estacionan, de
una
compañía de créditos a vehículos de gas,
ajá,
suenan las alarmas, ¿no?
Sí.
Y se disparan, ¿no? Cuando se tarde, noche, madrugada, es una orquesta y una combinación de alarmas. Entonces yo me vi en la, yo no sé si te comenté ya en off, yo he vivido en el exterior muchos años.
Sí.
Y pues queda la costumbre de hacer bienestar y colaboración hacia la sociedad, ¿no? Ya sea por el internet, ya que la sociedad muchas veces hace las ciegas, las sordas y la muda, como la justicia,
como los coleguitas que no quieren hablar del tema, los colegas periodistas.
Exacto, tipo Remo, ¿no? Por no decir Rómulo.
Yeah.
Y pues hoy dicen que son bromas, y así como bromas son, bromas van, bromas vienen y van perturbando la... Esperemos pues que con el tema este de las TEC, que pronto está por arribar, todo cambio de historia, ¿no? Si quiere aprendamos a vivir como seres, respetando los derechos de los demás sin pisotearlos. Igual pues es una recomendación para la gente que maneja y pone alarmas, que demostramos que sabemos manejar y que sabemos respetar el silencio y el descanso de los demás.
¿Pero para qué sirven esas alarmas? Realmente no protegen nada, ¿eh?
En absoluto. Yo me acuerdo, yo hace años cuando recién me compré mi vehículo, un Kia, valga el Cherry, ¿no? Lo tengo más de 15 años. Con alarma y todo me pusieron un trapo húmedo de un imán y se llevaron al radio. Cuando fui a reclamar el seguro nunca me reconocieron nada porque la cobertura, yo estaba recién llegado, llegué en esa época de Caracas, me acuerdo, trabajaba en el exterior, y nunca me reconocieron nada, ni mero reconocimiento ni nada, ¿no?
Hola,
no sirven de nada, perdona que te interrumpa, no sirven de nada, esas alarmas solamente perturban.
Hola, estoy Ana Rosa, mira, te quería comentar. Tú que estás también inmerso en este problema, ¿por qué crees que no se habla públicamente de esto cuando se está volviendo ya realmente un problema no solo social, ¿no?, sino que está afectando a la salud de mucha gente?
Pues yo pienso que Perú es un país de costumbres, ¿no? De costumbres, de contactos, de argollas, ¿no? De mafia, de ratas, de corbata, ¿no? Para ser claros. Y esto en años, que yo he estado 5 años, 6 años, eres igual, o sea, si tú no vas recomendadito no consigues nada. Y es lo mismo, o sea, constantemente tú haces un reclamo a la municipalidad, viene el serenazgo, le apaga la alarma, le avisa al dueño, porque son toda gente que está en el medio, ¿no?
O como que presentamos la semana pasada esta denuncia en Barranco, de que serenazgo decía que no podía hacer nada, pedía el auxilio de la Policía Nacional y el oficial encargado de la comisaría de Barranco mencionó: no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo, no es mi obligación hacerlo, como realmente hemos denunciado, y el público ha quedado tremendamente sorprendido hasta ahora. Entonces, frente a ese tipo de autoridades, ¿qué se puede hacer? ¿Tú has hecho también denuncias de estos ruidos molestos que hay en tu zona?
Sí, varias. Serenazgo bien, no solamente, no sé si tú has visto en la página de Kaiser, que la encuentras en YouTube.
Sí, estoy en ella en estos momentos.
Alarmas de San Isidro que perturban a los vecinos, no me acuerdo ya el header, el cabecero que le puse, pero pues yo te digo, mis alarmas son 2, 3 de la mañana, va a serenazgo, la zapada, son gente de contacto que...
Sí, es que va a serenazgo,
está en todo momento,
Pero dime, ¿en otros países es así?
En otros países no es así porque... constantemente hay vigilancia, hay multas, hay cárcel, por ejemplo en España vienen los cacos, ¿no?, la policía, y te llama la atención, te multan, hay varias cosas para controlar, ¿no?
Correcto.
Varios mecanismos, y la gente respeta, pues, dos, tres amonestaciones ya es un juicio, ¿no?
Oh, carambas. Bueno, hablar de juicios, ya que acá hasta los jueces se hacen los locos con el tema de los ruidos molestos y dicen, le dan la razón precisamente también a los denunciados. Es increíble, y es un mundo de locos en el que estamos viviendo en este caso, pero estamos acá en la prensa independiente para hacer respetar el derecho y también hacer respetar los derechos de los ciudadanos, sobre todo a vivir en paz y a vivir con salud. Muchas gracias, Sky Fader, por acompañarnos acá en Extremos en Frecuencia Primera.
De nada.
Sky Fader con nosotros, entonces un personaje más del YouTube. ¿Quién será Sky Fader? Bueno, hay que preguntarnos, pero con él hemos hablado acá en vivo, y Ana Rosa quiere comentar.
No, sí, justo estábamos comentando con las chicas, hablando de lo que eran las leyes, ¿no? Lo que habíamos conversado la semana anterior sobre crear una ley que sancione este problema, ¿no? Ya que no estaba tipificado como un delito, ¿no? Entonces, al momento de sancionar las autoridades, entre comillas, no le dan el debido peso, porque es como que todo el mundo lo hace, ¿no? Una falta más. Estamos acostumbrados a que todo el mundo cometa faltas y no se haga nada con...
Y en el episodio 4 creo que presentamos a este hombrecillo de la municipalidad de Barranco, este hombre funcionario, todavía sigue, este hombre lo premian, lo felicita, excelente gestión del alcalde Mesalina Tom, realmente es patético. Este hombre que escucha el ruido molesto y dice: no, señor, acá no hay ningún ruido. Pero ¿cómo, señor? Pero si acaba de sonar, no hay ningún ruido. Y si usted sigue denunciando esto, yo lo voy a denunciar a usted. Las frases que quedaron para siempre grabadas y que nuestro público lo ha escuchado, y lo vamos a volver a poner en algún momento a este hombre Castillo, disque director de la policía municipal, y por supuesto con esas acciones malavidas de estas gentes que no sé quién los nombra y no sé qué preparación, qué currículum tienen, no, nada se sabe quiénes son esos hombres, esas gentes a las cuales nos exponen las autoridades pues entonces tenemos los resultados que pues los agresores pues se sienten en su golgorio, en su felicidad, porque dicen, bueno, si no me sancionan, no me hacen nada, al contrario, lo sancionan o lo amenazan al denunciante, pues entonces yo voy a seguir fregando, ¿no? Uh-huh. Voy a seguir en el plan de jorobar a todos los demás, ¿no?
Ese es el problema, pues, es lo que mencionó, ¿no? Estamos en un lugar que se rige ya sea pues por las argollas, los contactos, por eso es que no sale en los medios, en los medios tradicionales, porque están también amparados o siguiendo, ¿no? A ciertos grupos de interés, ya sabemos de qué tipo.
Obviamente, uh-huh. Eso es ya sabido, pero aquí vamos a presentar una nueva propuesta del arma antirrobo. Here at Donkey Lab, we've always been committed to innovation and betterment of humankind. In today's society, car alarms have become obsolete. They're loud, they're annoying, and questionably, no one. Sale ahí un ladrón que está intentando robar un carro y al final se lo lleva.
Claro, suena la alarma y igual se lo lleva, ¿no?
Porque nadie se da cuenta.
Porque están acostumbrados pues, a escuchar la bendita alarmita por las puras.
Y ahora quiere abrir el carro y...
es otro sistema de alarma. Sigue intentando.
No, no sabe. Sigue. Ahora suena así el carro. Y ahí sí todo el mundo se preocupa. Sale a mirar. No sabe qué hacer. Toda la ciudad la escucha. Y ahí sí sale corriendo. Ay, papi. Your gas alarm. Coming soon to have a fine auto parts assault. Una propuesta interesante, ¿no? Que le ponga un ruido que realmente sea tan extravagante que llame la atención. Pero al margen de eso, la cosa es que no haya ruidos, pues. ¿Por qué no, en todo caso, como la propuesta que hicieron en el episodio, en unos episodios pasados de Extremos, donde que es la alarma de dos vías, que es para que le suene a la misma persona como si fuera un vibrador, claro, o un celular?
Claro, ¿no? Que es al que interesa, no lo más que nos importa.
Lógico, puede ser en un cine y, bueno, un lugar acústico, le suenan ahí, bueno, sale a ver su carro, ¿no?
Pues su carro.
Si está con la paranoia algo del carro que le van a robar, le va a sonar pues a cada rato, pues está bien, uh-huh. ¿No? Eso es lo que me parece.
Claro, acá en ese comercial me parece que, entre otras cosas, lo que está tratando de decir el mensaje en realidad es de que la famosa alarma ya no le interesa a nadie, pues, o sea, suena y a todo el mundo le da igual porque lo dejan sonar.
Lo que sucede, porque he visto casos, es que hay sensores de las alarmas que son bastante sensibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El carro suena, no necesariamente porque le están asaltando, claro,
o
porque está siendo violentado, sino porque de repente le cayó algo, alguien se golpeó, alguien golpeó el carro. Entonces, está que suena y suena y suena. Y si el control de la alarma está bien, va a funcionar y el señor lo va a pagar. Pero me ha tocado casos donde el control no funciona, ¿no? Entonces el carro sigue, ni el mismo dueño lo puede hacer callar al carro. Uh-huh. Y es una cosa bastante fastidiosa. Y claro, no solamente también de los carros, sino también de las casas. Uh-huh. Ya porque donde yo vivo al frente hay una lavandería donde la alarma suena a cada rato y es un ruido bastante pesado, peor que el de un carro, creo.
¿Y a qué hora suena?
A cualquier hora.
¿Por qué suena? ¿Los están robando?
Supuestamente, ¿no? Yo siempre salgo cada vez que suena, pero escucho que suena y suena y suena la alarma. Y parece que la alarma está mal, o sea, está malograda. O sea,
no, claro, no, pero ahí también es responsabilidad de los dueños, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un carro, como nosotros entrevistamos a un precisamente proveedor de alarmas, que nos decía de que el gran problema de los usuarios era de que no leen pues el manual de instrucciones. Que sí hay una forma de poder apagar el control, de manipular, de evitar que eso suceda, pero tiene sus instrucciones que hay que leer y manejar. Pero el común de la gente compra el auto, la alarma, el servicio, todo lo demás, y lo dejan tal cual, y no saben cómo manejarlo, ni se preocupan por leer y aprender a hacerlo. Ahora, si aún haciéndolo esto ocurre, entonces hay un problema en el sistema de alarma que ellos también tienen que responsabilizarse por verificar.
Naturalmente,
y leer, ¿no?
Que es su responsabilidad. El otro día estábamos comiendo un chifa muy rico, precisamente el chifa del señor, de la familia, del señor Mesarina, alcalde de Barranco, y notamos que había un vehículo que estaba en la puerta, que estaba cocinando ruidos de alarma, y vemos ahí un taxista que estaba, que no sé para qué, si es taxista, le pone alarma a su carro, que estaba con el ruido, dale, dale, dale. Le digo, oiga, caballero, le digo, estaba incomodando. Sí, me dice, pero no sé cómo apagarlo. Pues entonces váyase, pues, ¿no? Está mortificando, fregando, no deja comer acá, no deja hacer la buena digestión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Y se molesta, es inoportuna, pues, y tuvimos que traerle a la policía. Y te digo, estos ruidos molestos en la puerta de la comisaría de Barranco, también hay ruido molesto. Se pone ahí, creo que el comisario o de alguna de las autoridades de ahí de la comisaría pone su carro y ocasionan ruidos molestos al vecindario. En la puerta de la municipalidad de Barranco ponen vehículos con alarmas y ocasionan ruidos molestos. Pues si ya ese es el, a ese extremo, extremos, estamos, pues entonces ya, ¿de qué estamos hablando? Pues lo hacen en las narices de las autoridades. Esos tienen la... tienen normas para poder sancionar a esa gente, pero no lo hacen, si lo hacen en sus narices.
Claro, entonces, hasta que no pase algo así, la gente no se va a preocupar.
Pero en Barranco, para
comenzar, así como cuando al niño no le sale, le sacan mala nota y no le llaman la atención, no se preocupa por estudiar. Acá es lo mismo, o sea, van a preocupar por leer su manual cuando sean sancionados.
Pero con ese señor que está en Barranco, pues el señor Castillo, pues que escucha el ruido, dice que no hay ruido y que no lleva ni siquiera un sonómetro para hacer una inspección, pues ya, ¿qué tipo de autoridad estamos hablando? Pues es una vergüenza, una aberración eso.
Lo que sucede también, sí, acá es que nos falta educación en ese sentido, ¿no? Acerca de la contaminación acústica. La gente todavía no sabe, o sea, piensan que de repente uno reclama porque a uno le molesta. No es que le molesta, sino que, o sea, la gente tiene que saber que esto nos causa daños básicamente en el sistema nervioso.
Así es.
Entonces, por eso es que la gente también anda estresada, y eso tienen que entender. No es que solamente te fastidie, sino que te está alterando, y te está enfermando. Claro, pero la gente no sabe.
Mucho será que le hace daño al oído, pero no solamente es eso. Bueno, finalmente, esta semana se sigue hablando del tema de ruidos molestos, y ha habido un plantón en la avenida Abancay, en Lima. Proponen restringir el uso indiscriminado de los claxons en Lima, según un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Federico Villarreal, acerca de los niveles de ruido en diversas arterias de Lima que superan los 100 decibeles, cuando los estándares sugieren que no deberían superar los 90. Para ello, estudiantes de esa facultad y alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Visitación del Cercado de Lima y Nuestra Señora de Fátima en Barranco realizaron un plantón en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piero, la Colmena, ese es el parque universitario, para concientizar a los conductores de vehículos de transporte público y privado sobre los efectos de la contaminación sonora. Jorge Lescano Sandoval, profesor principal de la facultad, asegura que en áreas de alta congestión vehicular no se debe exceder los 70 decibeles, que es un valor alto, pero creemos que es permisible en comparación de los 90, 105 o 110 decibeles, que encontramos que eso es una exageración. Proponen restringir el uso indiscriminado del claxon, así como lograr su nivel de sonido no supere los 15 decibeles para prevenir efectos nocivos como el impacto en la capacidad auditiva, estrés, afecciones neurológicas y males cardíacos y digestivos. Vaya con eso, pero no solamente son los claxons, es también... son las famosas alarmas que están en los lugares menos pensados, hasta mucho más allá de la avenida Abancay. Están en todos lados, en los barrios residenciales, en las playas, en las zonas rurales, en todos lados. Y por si no fueran suficientes las alarmas de vehículos, ahora, y eso tiene que ver con los claxons, también las utilizan como si fueran bocinas, como claxon, ¿has escuchado? Las alarmas también las usan como bocinas. O sea, yo he visto gente...
O sea, ahí tienen el mismo sonido.
El mismo
sonido. No es que lo usen como bocinas, sino que la bocina suena igual.
Es la misma alarma que está conectada para el sistema de bocinas. Entonces ya es un completo problema. Estamos precisamente con el señor Jorge Lescano Sandoval, profesor principal de la Facultad de Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bienvenido, señor Lescano.
Buenas noches y muchas gracias por compartir con nosotros esta inquietud respecto a la contaminación sonora, que lamentablemente en estos últimos meses creo que sin lugar a dudas pasa a ser uno de los problemas principales de contaminación en la metrópoli limense.
Cuénteme lo que hicieron ustedes esta semana. Han hecho un plantón en el centro de Lima.
Bueno, efectivamente, con alumnos de las tres especialidades, tanto de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo, conmemorando el 29 aniversario de nuestra facultad, tomamos la decisión de salir obviamente a las calles acompañados de
personal de una ONG, Amisrael, así como alumnos del quinto y sexto de primaria del colegio Nuestra Señora de la Visitación del Cercado y algunos representantes del colegio Nuestra Señora de Fátima de Barranco. El objeto era tratar de sensibilizar y concientizar a los conductores a fin de que eviten el uso indiscriminado del claxon, porque habíamos tomado mediciones respecto, por ejemplo, que niveles de ruido sin uso de claxon se llega hasta los 80, a veces 85 decibelios. Sin embargo, al hacerse el uso del claxon, estos llegan más o menos a superar los 100 decibelios, 110, 115 decibelios. Y entonces, pues, lamentablemente, observamos cómo el uso indiscriminado del claxon contribuye a elevar casi hasta en un 65% los niveles de ruido en diversas arterias de la capital peruana. Entonces, esta, diríamos, movilización, que no va a ser la primera, sino, diríamos, vamos a hacerla de manera escalonada y en diferentes distritos, tiene también la, diríamos, como objetivo, finalidad, tratar, pues, de que las autoridades ya de una vez por todas traten de enfrentar este problema. Y me refiero a las autoridades, sobre todo de la autoridad metropolitana, las autoridades distritales y del sector salud, a fin de prevenir la contaminación sonora. Yo creo que también en el caso de las alarmas de casas, de vehículos, debe haber un estándar, no pueden haber, pues, niveles diferenciados. Hay unos que lamentablemente ya, por ejemplo, en el caso de algunas casas o tiendas comerciales, las alarmas, pues, ya son totalmente, diríamos, ¿no? Es decir, tienen un sonido que realmente es escandaloso. Que en cualquier lugar del planeta, tenga usted la plena seguridad que inmediatamente sancionarían, seguro, a esa tienda comercial o incluso a una vivienda. Entonces, yo creo que este uso indiscriminado que hay de claxon, bocinas, alarmas, debe de ser estandarizado, debe de ser controlado por el municipio.
Y sobre todo porque esto de las alarmas no tiene ningún sentido, igual el carro se lo llevan, porque la idea sería, por ejemplo, que realmente lo estén robando el auto y, bueno, suena una alarma y todos más bien nos prestamos, pues, a evitar que eso ocurra, incluyendo las autoridades. Pero si no pasa nada, entonces significa que es un ruido que es que completamente está de más, que es un ruido que está fuera de lugar.
Por supuesto, yo, por ejemplo, concuerdo con una campaña de educación. Imagínese usted qué sentido tiene poner un vehículo en una playa de estacionamiento y dejar el alarma, por ejemplo, instalada.
O irse al cine con el carro afuera sonando la alarma, en un cine que es acústico.
Imagínese, ¿no? Cuando pueden, entonces, o irse, como usted muy bien señalaba, a una cena o a un almuerzo, cuando afuera se sabe que hay guardianía, ¿no? Y pues usted deje la alarma instalada. Yo creo que hay cuestiones muy elementales a fin de que los conductores, los propietarios de sus vehículos, de viviendas, tienen que pensar también no solamente en la seguridad de ellos, sino también en el impacto que provocan en las demás personas.
Así es.
Aquí, como muy bien se ha señalado, no hay un estudio real del impacto sobre el ruido. Sin embargo, ya hay algunos elementos de juicio. La vez pasada, por ejemplo, la magíster Lucía Valdés, de la Facultad de Psicología de Villarreal, hizo una muestra, por ejemplo, en conductores, en lugares caóticos desde el punto de vista del tránsito, respecto a la conducta que los mismos conductores señalaban, qué es lo que sienten cuando, por ejemplo, están frente a ruidos nocivos o molestos. Y mire usted, señalaban molestias, inquietudes, inseguridad, impotencia, agresividad, falta de iniciativa, es decir, afectaba su control emocional y el desarrollo de sus tareas cotidianas.
Imagínese, si eso solamente ocurre con los claxon, ¿cómo estará ocurriendo con las alarmas vehiculares?
Así es. Entonces, ahora, imagínese usted que este detalle, por ejemplo, que tiene que ver con la afectación a su control emocional y el desarrollo de tareas cotidianas, obviamente podemos decir que hay una relación directa de los efectos del ruido nocivo o molestos sobre los conductores y la generación de accidentes fatales, es decir, de atropellos con o sin fuga, choques, volcaduras, choques y fugas, etcétera, y incluyendo los accidentes no fatales. Y esto tiene relación con el informe, pues, 137 sobre el transporte urbano en Lima Metropolitana, que la Defensoría del Pueblo hace poco acaba de publicar en el Diario Oficial del Peruano, exactamente el martes 11 de noviembre. Entonces, es importante que se considere el ruido ambiental urbano como parte de la Política Nacional del Ambiente. Una rápida intervención de la autoridad metropolitana, las autoridades distritales y del sector salud. Obligar al uso de silenciadores y prohibir el uso indiscriminado del claxon. Realizar campañas pues permanentes antirruido para sensibilizar y concientizar a los conductores. Y en ese sentido vaya mi felicitación a la radio que ustedes conducen y a ustedes, a fin de lograr que esto pues llegue a un final en el cual todos seamos beneficiados.
Así es.
Asimismo, también creo que es importante.
Y por piedad de Dios, por favor, prohibir no solamente los claxons, sino también las alarmas de vehículos.
Así es decir, hay que estandarizar los niveles de sonido, ¿no? Es decir, no hay que ser tan escandalosos, incluyendo también pues una campaña de educación. Y yo creo que es importante obligar a exámenes psicológicos a los conductores respecto a la exposición de ruido, y también aquellos que están expuestos tanto por zonas comerciales o por viviendas, en fin. Y finalmente creo que lo más importante, y ya que podría estar empezando a dar efecto sobre esta cuestión, es una mayor intervención de nuestra bendita Policía Nacional, sobre todo la Policía de Tránsito y estos benditos inspectores municipales, que por lo menos cuando estén desarrollando sus actividades incluyan como parte de su función tratar de corregir a aquellos conductores que están haciendo uso indiscriminado de claxon, bocinas y todo, incluyendo el serenazgo.
Así es.
Una mayor participación de estas, diríamos, entidades, a fin de tratar ya de aplicar sanciones sobre el particular. Ahora, termino con lo siguiente. Si mire usted, para que un vehículo pueda desplazarse por la metrópoli usando lunas polarizadas, les piden que tenga autorización de vida de la autoridad y todo lo demás, ¿cuánto mayor es que se soliciten pues autorizaciones por parte de la autoridad aquellos que van a hacer uso de bocinas, de cuestiones antirrobo en sus domicilios o centros comerciales? Y la autoridad tiene que señalar estándares, horarios de uso. No pueden ser pues, imagínense, a las 3 de la mañana que a uno pues lo estén espantando, ¿no?, de su cama y malográndole prácticamente el día, porque usted sabe que una noche o medianoche, horas sin dormir en la noche, recuperarlas duran días, no duran segundos ni minutos.
Así es, efectivamente, ¿no? Y eso de las alarmas de casa es lo más terrible, porque una alarma de un carro, capaz uno se mueve a otro lugar donde no es el carro y se acabó, pero uno está en su cama durmiendo, pues no se va a ir a un hostal o a un hotel, ¿no?
Exactamente.
No, no es justo, no es justo.
Así es. No, entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay un vacío en la normativa, y creo que las autoridades ya de una vez por todas deben de asumir su responsabilidad.
Y ahora que me dicen, ni siquiera un hostal ni un hotel, porque en los hostales ahora ponen ponen cocheras debajo y que está precisamente conectada a toda la ventana, o sea que igual tampoco va a poder dormir ahí, aunque no sé cómo hay gente que duerme en
esos sitios. Ahora, el 100% de la población limeña aduce tener un sentimiento de desamparo por parte de la autoridad y de la inacción de estas frente al problema de la contaminación sonora en la metrópoli. Yo creo que este detalle es muy importante. Todos son por lo menos conscientes de que es un problema. No se percibe todavía como tal hasta que uno no sea afectado, ¿no? Como muy bien lo ha señalado ahí la señorita que justamente está siendo entrevistada. Pero creo yo que al margen de ello es importante que se siga. Yo les pido, les ruego que ustedes sigan con este programa de manera permanente. Y voy a señalar lo siguiente. En el año 1996, nosotros, por ejemplo, propiciamos unas campañas sobre las emisiones de los vehículos, emisiones de humos y gases. Estuvimos diciembre del 96, todo el 97, el 98, hasta que logramos que las autoridades empiecen a tratar este asunto. Lamentablemente lo trataron mal, porque vieron que ahí había una mina de oro en la cual, aplicando multas, pensaban ellos recoger dinero para, bueno, pues, probablemente incrementarse los salarios, pero que ni siquiera eso revierte en la misma actividad. Entonces, yo sus efectos, por lo menos tenemos legislación, a pesar de que no se aplica como debería de aplicarse, pero ya hay algo. Yo creo que en este caso también tenemos que seguir de manera unida aquellos que por lo menos estamos tomando conciencia sobre este problema, y fundamentalmente, como muy bien se ha señalado, creo que ha habido solamente un error cuando se señala que no se debe de superar en las calles 90%. No, nuestras normas Para zonas comerciales señalan que no debemos de superar 85 decibelios. En zonas residenciales, en día, no superar 80 decibelios. Y frente a hospitales, no superar 50. En realidad, a pesar de que eso señala la norma, son todavía niveles muy altos.
Nosotros y aún así
sí. No debe de ser superior a los 70, no más allá de los 75 decibelios.
Ahora, señor, ahora no solo los decibeles, sino también la frecuencia con que esto se manifiesta, porque, por ejemplo, en una avenida, que una persona trabaje, tenga su oficina en una avenida bastante transitada, donde hay varios carros con alarma. Suena un carro con la alarma, se apaga y comienza el otro. Y siguen uno tras otro, y se da constantemente durante todo el día.
Así es. Es decir, hay una exposición de manera permanente, lo cual ya constituye en realidad un peligro, un daño a la salud pública. Y creo que desde ese punto de vista, pues, aquí yo creo que también sería importante que la Defensoría del Pueblo, que está haciendo un papel magnífico desde el punto de vista de la contaminación ambiental en la ciudad y en áreas rurales, creo que debería de también tratar el tema como tal. Y de parte, no necesita que nadie le esté mandando denuncias ni nada por el estilo.
No, y lo peor, creo que lo más frustrante para un ciudadano es cuando va a hacer el reclamo correspondiente. Primero uno que se va a la comisaría, a la Policía Nacional, y encuentra individuos como el que hemos presentado la semana anterior, que dicen, pues, no es mi obligación atenderlo, no tengo por qué hacerlo, no lo voy a hacer. Y finalmente dicen, en todo caso vaya usted a un juez de paz. Y lo mandan al juez de paz, y el juez de paz no necesariamente está preparado. O le vaya usted a Serenazgo, y Serenazgo vaya usted a la policía municipal. Y la policía municipal tiene a otros individuos, como los que hemos también presentado aquí anteriormente en el programa, que escuchan el ruido y dicen, esto no es ruido molesto. O sea, ni siquiera tienen un sonómetro para poder definirlo, lo hacen a oído. Y además dicen, si usted sigue denunciando, entonces yo lo voy a denunciar a usted. La municipalidad lo va a denunciar a usted. O sea, en ese mundo de locos estamos, eso nos parece realmente aberrante.
Claro, lo más probable que ocurra con estas personas que son, diríamos, que tienen una inacción frente a este problema, como las que me señala, es que ocurra dos cosas. Es que ya perdieron la audición, o dos, es que no se lavan los oídos. Entonces creo yo, pues, que este peloteo de las autoridades, que también es una, diríamos ya, algo inconcebible en una ciudad como la que pretendemos. Imagínense, estamos recibiendo a la PEC y no podemos solucionar un problema tan simple, tan elemental, porque las autoridades no asumen su responsabilidad.
Y cabe decir que el ministro Brack del Medio Ambiente prácticamente nos ha tenido miedo y no ha querido presentarse aquí en Extremos, y lo hemos estado llamando durante 3 semanas. Tenemos acá la grabación también de la señorita Miranda, jefa de prensa del Ministerio de Medio Ambiente, y bueno, simplemente nos ha estado tonteando y simplemente no ha aceptado a que se le haga la entrevista sobre ese tema tan importante. Dice que tiene cosas más importantes que tratar. Bueno, pues ahí está el resultado.
Yo soy miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional del Ambiente, a Dios gracias, hasta ahora.
Qué bueno.
¿No? Entonces, todavía no me ha salido la resolución suprema, por lo menos, donde me dicen, retírese, ya no eso, en fin, que es la que estoy esperando, y además, debo de señalarle a través de su programa que he puesto mi renuncia al presidente de la República y al premier actual, a fin de que se pueda emitir dicha resolución suprema. Pero quiero decirle lo siguiente y enviar un mensaje al Ministerio del Ambiente. El país requiere con urgencia de que se establezca la Política Nacional del Ambiente de acuerdo al artículo 67 de la Constitución Política. Desde que se creó el Consejo Nacional del Ambiente en el 94, nunca hemos tenido una Política Nacional Ambiental explícita, tal como lo señala el artículo constitucional. Ya tenemos más de 6 meses de creación del Ministerio, y cuya finalidad, con la cual incluso discrepo, fue para establecer la Política Nacional del Ambiente, y tampoco no hay ni visos de cuándo la vamos a tener. Y justamente quiero señalarle que en la nota informativa de prensa que hemos distribuido, nosotros estamos considerando que el ruido ambiental urbano debe de constituir parte de la Política Nacional del Ambiente. Por lo tanto, el Ministerio, pues, no puede estar a espaldas, ni tampoco puede entrar a tratar este problema y señalar que no es un problema. Este problema es más importante que un árbol, porque se trata de un impacto directo, tiene efectos directos. No es que el árbol no sea importante, pero más importante es tratar de solucionar este problema.
Y qué curioso que han aumentado enormemente en el último año los casos de estrés.
Así
y es. Los casos de muerte y suicidios por estrés.
Por supuesto.
Y el cáncer, y sabe Dios qué otras cosas va que se desencadenando el estrés y el mal estrés. Ahora, vamos a ver a otra cosa que seguramente que no lo he visto y que ustedes lo han hablado, y creo que sería ahora, y también le ruego, le pido encarecidamente, señor Lescano, usted como profesor de la Universidad de Villarreal, que también tomen cartas en el asunto, la gente de la Universidad de Villarreal, los estudiantes, que tienen un muy bonito foro en internet sobre el tema de los ruidos molestos, pero que también a veces se olvidan o no lo toman con la debida seriedad. Nosotros hemos tenido un encuentro con ellos en internet y realmente no hemos visto que lo hayan hecho con seriedad, sobre todo porque hay casos como este, como el que le menciono. Los ruidos molestos de alarmas, independientemente de sus decibeles, según las investigaciones, que de oficio ha hecho Frecuencia Primera, ya que nadie lo quiere hacer, pues tienen un efecto en el sistema nervioso directo, independientemente de sus decibeles.
Mire,
puede ser bajo o alto, pero esos son ruidos que están hechos para mantener el sistema de alerta prendido en el sistema nervioso central.
Mi querido amigo, si uno se pone, hace estudios, yo por ejemplo acabo de estudiar un documento de la Organización Mundial de la Salud y otros, y señalan que ya hay investigaciones que indican que el ruido está asociado a la neurosis, que está asociado a la depresión, que está asociado a conductas paranoicas. Esto es una realidad, no es algo, diríamos, que se desconozca. Entonces, lo que usted señala es muy acertado. Hay un impacto, hay, diríamos, el estrés, pero aparte de ello, hay conductas neuróticas, paranoicas, etcétera, que se están manifestando en muchas personas que están expuestas de manera permanente a ruidos molestos y a ruidos nocivos.
Y sistema digestivo también dijo, ¿no?
Exactamente, bueno, al organismo, al aparato cardiovascular, al auditivo, como ya muy bien se ha indicado. Entonces, es un problema, el primer problema, y lo está diciendo una facultad que tiene que ver, el primer problema ambiental en la metrópoli limense es la contaminación sonora. Y obviamente también están en esos niveles la contaminación al aire, porque lamentablemente, debido a estas obras con carencia de planificación, los niveles de material particulado se han incrementado y han incrementado en el aire y han incrementado la contaminación al aire. Imagínese. Por material particulado.
Pero ve usted, esas alarmas de carro las encontramos no solamente en la ciudad. Yo hace poco hemos ido fuera de Lima, un lugar donde de relax, de tranquilidad, frente al campo, los cerros, y ahí también había vehículos con alarmas que sonaban tremendamente. En la playa, por ejemplo, ahora que se acerca el verano, uno quiere ir a relajarse frente al mar y le planta una 4x4 con una alarma que no tiene cuándo acabar.
Así es. Estamos en una situación, en realidad, pues, yo creo, bastante compleja, complicada, y yo creo que sí tiene solución. Cuando las autoridades asuman su responsabilidad, creo que esto puede tener un efecto importante y decisivo en la solución de este gran problema. Este desvío de calles, por ejemplo, por las cerradas de arterias con la finalidad, pues, de mejorarlas y todo lo demás, pues tienen que ser mejor planificadas. No se pueden estar irrumpiendo en áreas o en zonas altamente residenciales donde la gente necesita descansar. Imagínese usted cómo debe sentirse aquellas personas de la tercera edad que están expuestas a ruidos, los niños que recién están naciendo. Imagínese, pues, es lamentable que se diga que no es un problema, que hay otros problemas más importantes que hacer y por lo tanto no tratarlos o no tocarlos.
Doctor, muy buenas noches, le habla Tania. Te quería hacer una pregunta. Hace un momento usted expresó que se debería de hacer unas campañas de educación al respecto de las contaminaciones acústicas. Usted, en la institución que usted está dirigiendo, ¿ya tienen un plan al respecto de cómo hacer este tipo de campañas?
Sí, le digo. Nosotros, desde hace algunos años, hemos estado haciendo algunos estudios. Por ejemplo, hemos hecho estudios de ruidos alrededor de centros escolares, hemos hecho estudios de ruidos alrededor de hospitales, y hemos encontrado, lamentablemente, que incluso en zonas al frente de hospitales ni siquiera hay avisos en las que se señale, pues, no hacer ruidos, no tocar claxon, etcétera. Bueno, Entonces, a raíz, hoy tenemos también otra investigación en la facultad que va a ser sobre establecimientos hospitalarios, ruido y alrededor de establecimientos hospitalarios en la zona del Callao. Entonces, a raíz de esta primera campaña que hemos iniciado con fuerza, con la participación de otras instituciones, efectivamente, y gracias también a CESPAP, quien acaba de hacer una donación justamente el día viernes de un sonómetro, creo que, y así esperaremos que hayan más sonómetros, vamos a desarrollar una campaña de manera permanente. Vamos justamente ultimando el plan que va a ser en calles principales de los distritos, por lo menos, diríamos, del área del cercado de Lima Metropolitana. Entonces ya tenemos un plan para cada mes salir con otras instituciones a hacer plantones como hemos hecho, el que hemos hecho el día jueves. Y ahí hemos repartido, por ejemplo, 4,5 millones de mosquitos. Bueno, mosquitos son estos avisitos.
Volantes.
Volantes, exactamente, ¿no? Con algunos temas alusivos al impacto sobre la salud, a evitar el uso del claxon y etcétera, entre otros temas que ahí aparecen.
Así es.
Y vamos a seguir haciéndolo. Lo único también que yo creo es importante considerar, todo esto ha sido autofinanciado, no tenemos nosotros apoyo de ninguna otra institución, pero lo hacemos con el ánimo de tratar de contribuir con un granito de arena en una campaña antirruido por una Lima sin ruido.
Bien, y señor Lescano, y le invitamos este miércoles con el equipo de prensa de Frecuencia Primera, el área de televisión, vamos a estar haciendo precisamente una cobertura especial sobre el tema de los ruidos molestos en el lugar de los hechos, ya que ninguna autoridad quiere ir. Le invitamos cordialmente para que venga con su sonómetro, con su gente, y nos acompañe en estas experiencias sobre el tema de los ruidos molestos por alarmas de vehículo. Vamos a ir punto por punto, vamos a ir a 3 o 4 puntos con cámaras y con sonómetro para verificar este tema de los ruidos molestos y el impacto que causa en la sociedad.
Muchísimas gracias. Está
cordialmente invitado.
Ahí estaremos compartiendo con ustedes estas inquietudes y decirle también al sector transporte, cuando por ejemplo vengan las importaciones de vehículos, que dentro de sus normas establezcan pues estandarizar los niveles de sonido del claxon. Porque llegan aquí vehículos con diferentes tonos y sonidos y que en verdad cuando se usan de manera indiscriminada dan un concierto de lo que digo, que lamentablemente pues es hasta imposible estar segundos frente a una exposición de este tipo de ruidos que lamentablemente están afectando la salud de las personas.
Más aún que ahora las alarmas las han vuelto claxon también.
Así es.
Conectan el alarma al claxon, o sea que cuando quieren hacer sonar el claxon lo hacen sonar la alarma.
Así es.
O sea, imagínese.
Incluso deberíamos de ir hasta sancionar aquellas empresas que promueven estos sistemas y no tienen, diríamos, estandarizado por lo menos los sonidos que generan estos aparatos.
Muy bien, ha sido entonces el señor Lescano de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias, señor Lescano, por su participación acá en Extremos.
Muchísimas gracias y les deseo toda clase de felicidades y que sigan adelante.
Muchas gracias.
La Ley General del Ambiente señala que nosotros tenemos el derecho de aportar, de opinar, etcétera, de manera responsable, de manera transparente, tal como se está haciendo. Y yo los felicito porque están haciendo uso de un derecho que es importante para todos los pobladores de una gran metrópoli como lo es Lima.
Así es, ya que las autoridades no hacen nada o les da miedo, entonces acá está la prensa y acá están, como usted, los académicos para poder respaldar a la ciudadanía.
Ciertamente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos vemos.
Entonces ha sido el señor Lescano que ha estado con nosotros aquí en Extremos, en esta entrevista extrema. Ana Rosa quiere hablar.
Sí.
Ya, chao.
Gracias. No, solamente terminar diciendo que por fin tenemos a alguien que nos sustenta, sobre todo de lo que muchas veces hemos estado solicitando y pidiendo, ¿no? Generalmente se van a la cuestión auditiva, a los decibeles y todo eso, pero estamos viendo pues la repercusión que tiene también no solo en el oído, sino también en la salud en general, ¿no? Que es lo que muy pocas veces se habla o se trata. Es decir, hasta qué punto es tan grave la consecuencia que trae este problema al que muchos dejan pasar por alto como si fuera sin importancia.
Y hablamos de un tal señor Castillo. Vamos a escuchar a ese señor Castillo, ya que mucha gente capaz cree que no es cierto.
A pedido del público, a pedido de Bernie, que siempre nos llama y se comunica con nosotros pidiéndonos que por favor hablemos más acerca
de los
ruidos
molestos. Vamos a escuchar una parte nada más al comienzo, que suena la alarma y el señor, no hay ninguna alarma. Este señor actualmente trabaja en la municipalidad de Barranco con dinero de los vecinos, bajo la anuencia festiva del señor alcalde de Barranco, el señor Mesarín.
Vamos al ruido.
Sí, señor Castillo.
¿Ustedes escucharon el ruido o capaz yo no lo he escuchado?
Sí.
¿Sonó o capaz fue mi imaginación? Nuevamente.
Sí, sonó, se escuchó. Sí, señor Castillo.
El ruido que acaba de sonar ese, precisamente.
Ya, ¿qué ruido? A ver,
el que hizo sonar es un ratito.
No, señora, pero ese ruido, ese no es ruido, señor.
Ah, no es ruido, señor. Ah, no, no es ruido. ¿Qué es? ¿Qué es? En el nombre de Cristo, ¿qué es?
Pues, estamos ahí. Y con la justa nomás está...
Señor, ¿con la justa? Por Dios, estábamos creo que a 100 metros.
El señor quiere quedarse sordo, señora.
Nuevamente.
Sí, señor Castillo.
El ruido que acaba de sonar ese, precisamente.
Ya, ¿qué ruido? A ver,
el que hizo sonar es un ratito.
No, señora, pero ese ruido, ese no es ruido, señor.
Ese ruido,
no es
ruido.
Claro, ¿qué? Señor, pues, estamos ahí. Y con la justa nomás está
tic-tic. Señor, ese ruido es el que está todo el día.
No, señor.
Sí, señor, acabo de escucharlo. ¿Lo he escuchado? ¿No lo he escuchado usted?
Por eso, pues. ¿Valdés?
Mira, y él lo quiere hacer confundir con otro ruido.
Que conecten.
O sea que este señor se pone del lado del denunciado.
¿Dónde está, por favor? Ya, no, este no es.
No, pues, ¿qué cosa cree que uno es imbécil, débil mental, tarado, animal? ¿Qué se cree este hombre que me va a hacer confundir un pequeño ruido con el otro que realmente friega y mortifica? Imaginen cada 5 minutos ese ruido.
No, ese es el que ha hecho.
Ese es el que ha hecho, pues, señor, dice este hombre.
Eso lo ha hecho.
No, señor.
Hace un instante lo ha hecho cuando Yo le he dicho ahí.
Ese señor no está bien de la cabeza, definitivamente. ¿Y cómo puede ser de autoridad en la municipalidad de Barranco? Y todavía es el colmo. El dinero de los arbitrios le dan para el sueldo de este hombre.
Otro ruido.
Está abierto. Ha estado abierto el carro. Correcto. Cuando hemos llegado los dos.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Pero yo cuando usted ha entrado acá a la puerta, me ha tocado. Yo he salido, ha sonado esto.
Ningún ruido ha sonado porque yo le he llamado a la señora.
Acá lo tengo grabado.
Ningún ruido ha sonado.
¿Sonó o no sonó?
Yo estoy grabando todo lo que usted está hablando.
Acá está, señor. Acá está la evidencia.
Y no hay nada del ruido que usted me
acá está la evidencia, señor. Señor, usted tenía que hacerlo.
No, señor, yo estoy.
Señor, yo lo puedo denunciar a usted, señor. Acá está grabado. Acá está grabado.
Se va.
Ustedes están para servir, porque para esto se les paga. Y acá está grabada la prueba. Puede venir mil veces, señor. Acá está la prueba, señor. Yo lo denuncio a usted, señor, porque acá está la prueba.
Sin vergüenza este hombre, realmente. Ya han escuchado todos ustedes, amigos, escuchas de extremos, las señores autoridades. Este es el individuo que, por cierto, ha sido denunciado. Luego, yo personalmente lo he denunciado ante el Poder Judicial, a él, al entonces gerente del área, subgerente del área de fiscalización de la Municipalidad de Barranco, que ya lo han cambiado, ahora es otro. Pero en fin, y creo que hasta el señor alcalde debería haber sido involucrado en esto. ¿Cómo es posible que este tipo, este sujeto siga todavía ahí firmando documentos, haciendo inspecciones y toda la cosa?
Les pesa tener que salir, trabajar, mover la muñeca y firmar un papel. Todo eso les pesa.
Les pesa. Y para concluir, la cereza en la torta. ¿Usted sabe qué es lo que dijo la denunciada, precisamente la agresora, la propietaria de este vehículo que produce esos ruidos molestos permanentes a cada rato, insistentes?
Todos los días
y para la nada, y que produce enfermedad, molestia, etcétera. ¿Qué dijo cuando la jueza le habló sobre eso, no? Que por qué lo hace, dijo, y que si lo dejara hacer, en todo caso, que se vaya a vivir el señor al parque, Lógico, pues, si se siente feliz, se siente protegida por ese señor Castillo de la Municipalidad de Barranco, por la policía, etcétera, que le hace, pues, el coro, la anuencia, para proteger la impunidad. Esta es, pues, señoras y señores, el tipo de irregularidades e ilícitos que ocurren en el distrito de Barranco, y estamos convencidos que así como Skyfade, que nos mostró lo de San Isidro, en otros sitios también existen estas y muchas más cosas que son precisamente las que dañan la salud de las personas. Pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar, y vamos a luchar hasta el final y hasta que caigan y entiendan de una buena vez que este tipo de cosas no son las que son, las que deben ser para una convivencia pacífica y en salud en la sociedad. Tania, ¿quiere hablar antes de irnos?
Lo que sucede es que aquí hay mucha... desgraciadamente estamos acostumbrados a decir, como este señor dijo, pero es poquito nomás. Esto nomás tanto te molesta, pero si ha sido un ratito. Lo que esta gente no sabe es que el abuso de este tipo de sonidos afecta a la salud tanto de la persona que lo está, que está realizando el sonido con la alarma de su vehículo, como las personas que están al costado,
pero si nadie se queja, nadie se queja.
Claro, ¿por qué? Porque decimos, no, es que eso es un poquito, no, eso nomás, tan chiquitito, que por eso nomás te molestas. O sea, así está nuestra cultura, desgraciadamente, ¿no? O sea, tiene que ser un bullón, algo que ya les explote el oído, para que recién reclamen.
Algo terrible para que recién reaccionen.
Claro, si no, no dicen nada, sino, ya, bueno, hay que dejarla pasar, pues, ¿no? Desgraciadamente, eso es lo que sucede. Y este señor lo ha demostrado diciendo, pero eso nomás ha sido, pero si es poquito. ¿De qué te molestas? No es molesto.
No digo poquito, no existe.
Primero, ese ruido no es ruido. Ese ruido no es ruido.
Eso no es ruido. ¿Y dónde está la autoridad judicial? ¿Ya citaron a ese señor? ¿Ya citaron para preguntarle acerca de eso? ¿Ya preguntaron sobre qué tipo de formación académica o técnica tiene ese sujeto? ¿Ha sido preparado en el tema acústico para poder evaluar o decidir o juzgar sobre esto? ¿Qué tipo de preparación tiene este hombre? Y este es el tipo de autoridad con la cual nos somete y nos enfrenta la Municipalidad de Barranco. He ahí las preguntas que hasta ahora no han sido respondidas.
Pero hay que saber también si es que la autoridad tiene conocimientos de este tipo de contaminación. De repente tampoco no la sabe, entonces...
Bueno, pero está normado. Está normado la 015 de la Municipalidad de Lima. Bien claro, habla de ese tipo de ruidos.
¿Pero lo leyó? Vamos a preguntarle al señor si lo leyó.
Debería haberlo hecho.
Vamos a preguntar, ¿por qué? Porque si la cabeza no sabe, ¿qué cosa va a instruir a los que le siguen?
Ese es el tema. Se supone que para eso están como autoridades, no solamente para poner caras bonitas en las campañas municipales, que por cierto, ya se acercan. Vamos a regresar. Esto es Flans, en medio de los dos.
Tu recuerdo de repente me vuelve a inquietar. No sé cómo decirle la verdad, decirle qué es lo que siento. Él para mí hoy es la calma y el cariño. Tú fuiste el cielo y el infierno, sensación que no ha arrancado aún del corazón.
De la nueva era.
Tengo el recuerdo de tu piel y de tu aliento. Y cuando él dice que me ama, me hace sentir tan mal, porque ni te ocupa su lugar, porque sé que le miento. Sensación.
que no ha arrancado aún del corazón. Y tú, que en el medio de los dos, como sol estás presente tú, que me quitas la razón, porque sufro al quererte yo, compartiendo el corazón y soñando.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Al comienzo Halloween nos resultaba un poquito aburrido. Es que teníamos solamente tres disfraces, de Adán, de Eva y de Loco Galán. Pero por cotear conseguimos la guitarra, el cajón, hasta coteamos una quijada al burro para celebrar el día de la canción criolla como se debe. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Bueno, son casi las 2 de la mañana. Estoy dentro de mi cuarto y la bulla continúa. Se escucha claramente cómo continúa la bulla. Para que quede constancia, ahí aparece en el televisor 1:57 de la mañana. Aparentemente el serenazgo nunca vino, porque continúa la bulla. Bueno, espero que esta grabación quede como constancia que el reclamo que estamos haciendo en contra del local es justificado. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, pero sin respetando el derecho de otras personas tan básico como lo que es dormir. Espero que al ver esto el señor alcalde entienda cuál es nuestro reclamo, que es justificado, y que tome las medidas respectivas para poder resolver esta situación.
No le gusta el arbolito, parece al este vecino de San Luis, pero bueno, tomando en serio...
Bueno, es que el arbolito a esa hora, no te pases.
Te digo... Prefiero mil veces el arbolito que escuchar las alarmas.
Claro, pero este hombre...
El arbolito me duermo así.
Bueno, yo te recuerdo una vez, ¿te acuerdas que te contaba de que... Bueno, aún existe, ¿no? Al costado de mi casa una piña, pero antes tenía, hacía un ruido terrible, luego le pusieron, supongo, ¿no?, el acústico y todo lo demás, que todavía se escucha a lo lejos, o debe ser que yo me he acostumbrado. No, antes era peor. Y recuerdo así claramente que yo misma me reí de mí misma porque estaba en la cama y me puse a bailar en la cama. O sea, me he dormido porque
ya bailaba.
Ya estaba robotizando. Bailando en la cama.
Pero es que mira, ahí si por ejemplo ya hablas de un tipo de ruido que es simplemente que es por el decibel del ruido.
Claro.
Ahí es entendible el decibel, pero en el caso de una alarma de casa o de vehículo,
claro,
son ruidos que así sea bajito o fuerte, son hechos para generar la alerta, para que te despiertes.
Uh-huh.
Para eso se han hecho.
Claro, porque hay gente que incluso duerme con la radio prendida porque le gusta escuchar música, qué sé yo, sueña, en fin, ¿no? Pero una alarma, como bien lo dices, es un ruido que fastidia, que molesta, porque está hecho para que vayas corriendo a ver qué pasa, ¿no? Y que suene toda la noche y no puedas dormir, y en el día también, es terrible, pues.
Correcto. Extremos, episodio número 37. Bien, habíamos ya tocado ese tema de los ruidos molestos. Y también, sí, Tania tiene que hablarnos algo entonces.
No, Melissa.
Melissa.
Bueno, yo no sé si es un ruido molesto.
No, se dice no sé, no, yo no sé, porque ya es tácito que yo. Ah, no ya. Va a ser él no sé, nosotros no
ya.
sé.
No sé si será un ruido molesto, pero yo vivo al costado de un hotel. Ya, o sea, sí es un ruido molesto, en verdad.
Bueno, ¿qué?
Pero no puedes probar el decibel, no sé, porque...
¿De qué? ¿Jadean o qué?
Sí, o sea, se escuchan bueno, muchos gemidos y en verdad molestan.
Bueno, pero invítame un día ahí para ir. Me mudo a tu casa. Ese tipo de ruidos molestos sí me interesa.
No, lo que pasa es que aparte del hotel, abajo tienen una... En el sótano tienen una discoteca.
Ya, ¿y qué música pasa?
Ponen música, ahí hacen como que eventos, hacen despedida de solteros, hacen quinceañeros.
¿Pero qué música pasa?
Ah, ponen de todo.
¿Por ejemplo?
Reggaetón, no,
ya,
salsa.
Ahí sí está mal ya.
Ya, pero lo que pasa es que, bueno, en esos sonidos, gemidos, esos que hacen, el problema es que es tanto que una vez, estando yo con mi mamá viendo televisión en la sala, empezaban a decir, auxilio, auxilio, auxilio. Entonces yo salí con mi mamá, queríamos saber qué pasaba, porque pensaba que había problemas en la cochera. Pero nada, o sea, nos dimos cuenta al final que era otra cosa.
¿Pero qué? ¿Necesitaban ayuda?
No, pero por ejemplo, cuando sucede eso, o sea, definitivamente están atentando contra el pudor o algo. O sea, ¿se puede hacer algo contra eso o definitivamente no?
¿El pudor de quién? Pero si están en privado, ese es su sitio, ¿a dónde más van a ir?
No, pero...
Es como que tú digas que va al baño y dices que cochino, ¿no?
No.
¿Te parece que desde el momento en que ya una familia, una casa que está al margen de eso ya lo puede escuchar, ya no están en privacidad? En todo caso, ese hotel, ese hostal tiene que preocuparse pues porque tenga acústica, ¿no? Para que lo que pasa ahí dentro quede ahí dentro para la pareja, ¿no? Para los que vayan.
O sea, lo que se queda, o sea, lo que sucede dentro de cuatro paredes y se quede ahí, bien, pero cuando ya sale al exterior ya no solamente les afecta a ellos.
Capaz los demás huéspedes del hotel si quieren escucharlo, ¿no?
No, a mí me parece, Sandro, a mí me parece que creo que a ti te agradaría vivir al costado de un hostal.
Prefiero antes que un ruido molesto de alarma.
No, pero...
Si en vez de ese ruido fuera un reggaetón. Que está una persona escuchando en su casa su reggaetón porque le gusta, pero se filtra hasta tu casa. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces no debería esa persona preocuparse de que el ruido que está en su casa no sea o no salga de ahí hasta el otro lado, es lo mismo, ¿no?
Pero claro, o sea, toda constancia, toda cosa que ya es todos los días, pues ya cansa, ya harta, ¿no? Capaz un día te parece algo pintoresco, ¿no? Y mira qué gracioso estar ahí haciendo el amor, bueno.
¿Qué pasa si tienes visita? Cuando vienen mis, por ejemplo, vienen mis amigas, vienen mis tíos. ¿Qué van
a... Aprenden.
¡Provecho, Meli! Te dice. ¿Quién como tú?
No. Sí, comprendo. O sea, pero el hotel, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha manifestado eso?
Bueno, en verdad, ellos no... Como que no se preocupan por eso. O sea, como que se hacen a los oídos sordos y nada.
¿Ya los has denunciado?
No.
¿Pero cómo lo vas a denunciar con ese señor Castillo que no han escuchado? Dice que uno lo va a denunciar si él denuncia. Si uno denuncia, él los denuncia a uno, ¿no?
No, pero hay que seguir. Pues.
Ya escucharon al señor Castillo lo que está hablando en nombre de la Municipalidad de Barranco. Ya escuchamos la semana anterior a ese policía de la Municipalidad de Barranco también lo que dice, que él no va a hacer nada, que no tiene por qué hacerlo, no tiene la obligación de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero conversando con la gente del hotel, creo que a ellos también les interesa que se pongan algunas baldosas acústicas y listo, y se acaba el problema, ¿no? Creo que es un poco lo que es un poco de acústica lo que falta. Capaz ellos no saben que está ocurriendo eso, ¿no?
Saber si saben, ¿no? La cosa sería ir, tocarles la puerta, ¿no? La pareja, por favor, pueden bajar un poco a ver si les da vergüenza, entonces ellos irán a reclamar al dueño del hotel.
Por ejemplo, porque se escucha lo que y ahí haciendo. No solamente es eso. Por ejemplo, cuando yo me quedo de amanecida estudiando, se escucha, suben el volumen del televisor y se, bueno, uno escucha que están viendo película porno porque se escuchan gemidos igual. Entonces yo un día agarré y te, o sea, les dije silencio, cállense o algo así, ¿no? Porque ya me hartó. Pero igual, ni caso y...
Seguí el porno, porno, seguía, porno. Seguía. Por eso es que te gusta hablar del tema de porno.
Sí, para la próxima edición quiero hacer
Pues bueno, claro, ya te está molestando, te está hastiando eso, ¿no? Sí, es verdad. Ya te llega al hastío tener... O sea, que te obliguen, porque capaz si es en el momento que capaz necesitas estimularte con claro, eso, genial, ¿no?
O que pase una vez y te da curiosidad, y te da risa, ¿no? Pero ya que comienza a pasar todos los días y comienza a ver no. La preocupación, como ella dice, ¿y qué tal si vienen visitas?
Claro, estás con problemas, preocupaciones y otra vez con el porno, bueno, ya te molesta, ¿no?
Claro, y aparte, por ejemplo, estás ya estás con ese sonido en la cabeza que cualquier, por ejemplo, una persona, una amiga viene a tu casa y hace un suspiro, o no sé, y tú escuchas de otro lado, entonces ya empiezas a pensar otra cosa. Por ejemplo, me pasó una vez, sí, lo relacionas, una vez mi amiga llegó mal, o sea, después de una fiesta, y estaba totalmente ebria y estaba ahí tirada en el sofá y empezaba después, como le faltaba el aire, y mi mamá pensó que estaba haciendo otra cosa.
¿A quién le faltó el aire?
A mi amiga, porque, o sea, estaba tan mal, estaba ebria, y como que cuando estás así, sientes que te sale...
absceso.
Claro, no respiras bien y sientes que te falta el aire y estás así. Entonces mi mamá, preocupada, salió hasta la sala y me dijo, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Qué están haciendo? Entonces como que ya estaba en la mente de ella de que había algo malo
relacionado con...
Entonces eso con, también es peligroso, yo creo que también deberían de tomarlo en cuenta.
Pero, y eso tienes nuevo, ¿verdad? Tiene creo que 3 años.
Sí, es...
¿Y antes no había eso?
No.
Claro, es que en general es lo que estamos diciendo, ¿no? La falta de respeto, la falta de autoridad, ¿no? Y la educación, ¿no? Porque si tú eres una persona mínimamente educada y respetuosa, sabes que lo que vayas a hacer, tu negocio, lo que quieras, no debe perturbar a otros.
Bueno, yo te sugiero una cosa muy sencilla, grábalo con video, que salga ese audio y todo, enfocando hacia el hotel, hacia la ventana, porque tenés una ventana, ¿verdad? Grábalo, lo subimos al YouTube y lo ponemos en la página de Perú Tops, de nuestro amigo, no recuerdo el nombre de administrador de Perú Tops, que tanto le gusta hablar de todos los hostales donde hacen, practican el sexo, que ahí van todos los caseritos, todos los parroquianos, les encanta entrar a esa página de Perú Tops, ver, hablar de las kinesiólogas, todo ese mundo se habla en el forum de Perú Tops y hay otros foros más, y les ponemos el video ahí, ¿no? Para que todos los que van a ese hostal, porque cada hostal tiene su sección, ¿ah? Entonces ese hostal debe tener también su sección ahí, ¿no? ¿Qué kinesiólogas trabajan en ese hostal y toda la nota? Entonces ahí le ponemos, mire lo que pasa acá y plum, ¿no?
Okay, todos se ganan con lo que hacen adentro.
Claro, entonces capaz te van a despedir a alguien y te dice, ¿sabes qué, Melissa? Estamos pensando muy seriamente en comprar tu casa, ¿no? y sales ganando, ¿no?
El hotel en verdad ha querido comprar la casa porque antes esto era una quinta y se han comprado todas las casas menos mi casa. Entonces me han hecho la vida imposible para que nosotros le vendáramos la casa.
Ah, es a propósito, entonces.
Sí, es cierto.
Pero con mayor razón, entonces, pues. Tienes que denunciarlos. Puedes denunciarlos, puedes hacer lo que dice Sandro, grabarlos, puedes grabar en audio discutiendo con el dueño del hostal de por qué hace ese ruido y le vas a pisar el palito porque va a soltar. ¿No?
Pero tráenos esos ruidos de acá extremos. Esos ruidos nos interesan.
Y es pesado, ¿no? Hacer una denuncia porque ya hemos visto ya como con todo lo que hay que pasar para hacer una miserable denuncia. Pero con las pruebas auditivas, video y todo lo demás, por lo menos se tiene la satisfacción pues de ponerlos ahí, ¿no? A vista de todos.
O capaz te responde como la denunciada del otro caso, ¿no? Que dice, ándate, ¿por qué no te vas a vivir al parque? ¿Por qué no te pones tapones en los oídos? No es mi problema.
Claro, pues.
Y el de la municipalidad, sí, tiene razón. Póngase tapones, señora. Eso es lo que usted tiene que hacer. Imagínatelo, ¿no? En fin. El cáncer. llegó también, no solamente a lo que le llaman Chollywood, es decir, al mundo artístico o de artistas, de gente de la televisión, de la farándula limeña y peruana, sino también al porno Hollywood. Melissa Ashley, una actriz, hija también, por cierto, de otra actriz porno de los años 80, Melissa Ashley, una joven valor del mundo porno norteamericano, pues padece de cáncer. Es muy lamentable lo que le está ocurriendo a Melissa Birch, es su verdadero nombre, que nació en el 24 de agosto de 1978 y es muy conocida precisamente por tener prácticamente no tener senos, ¿no? Porque ser prácticamente plana, y esa es precisamente, y además su apariencia de como que tuviera 14 o 15 años, aunque tiene ya 30, es precisamente lo que le ha traído grandes réditos económicos y mucho interés de parte de su gran cantidad de seguidores, de Melissa Birch, o también conocida como Melissa Ashley, que es como también ella misma se llama. Sin embargo, algo que nos sorprendió tremendamente esta semana es que en la misma página web de Melissa Ashley, también conocida como Anne Howie, manifiesta ella misma el hecho que está padeciendo esta terrible enfermedad. No sé el cáncer a qué parte del cuerpo lo tiene, pero en fin, el hecho es que lo tiene y ha puesto pues una nota de alerta indicando: guys, I need your help. Guys significa chicos o muchachos o amigos. Y ahí pues explica una serie de circunstancias que donde dice que todo el dinero, prácticamente casi el 100% del ingreso que tuvo ahorrado en general y que en general tiene por sus películas y fotografías pornográficas, y que te digo que tiene muchas, tiene una gran cantidad de videos con Hustler, Bang Bros y una serie de productoras de este mercado de la pornografía internacional, pues se le ha ido como agua por todos los tratamientos que tiene que hacerse, quimioterapias, para combatir este tremendo mal. Y es algo muy doloroso, porque ahora pide precisamente que sus fans, sus admiradores, le ayuden. ¿Y qué tanto podemos ayudarle? Ese es el asunto. ¿Qué tanto, unos cuantos dólares pueden ayudarlo? ¿Qué tanto el tratamiento oncológico puede ser la solución a lo que necesita? Ese es un poco lo que nos preguntamos. Y cuando vemos a Melissa tan joven, tan simpática, habiendo hecho lo que ha hecho, en fin, ¿por qué tiene que pasar estas cosas a las gentes? Y nos preguntamos ahora, cuando está ocurriéndole pues a personas que son tan conocidas, que son del medio, del mercado, le ha ocurrido acá en el Perú. Hablábamos con la misma Melissa Ashley esta semana por internet. Le ha ocurrido acá en el Perú pues a artistas como Analí Cabrera, a Miki Rospigliosi, que por cierto ha aparecido esta semana tremendamente demacrado, casi calavérico, y es dramático el caso de esta otra figurante. ¿Cómo se llama esta señorita o señora? Shirley Cherres, que también manifiesta padecer de cáncer a los senos. Tenía unos senos muy abultados, medio deformes, producto de los implantes que le habían colocado. Bueno, ahora está prácticamente plana y le han tenido que extraer no solamente los implantes, sino también las glándulas mamarias. Yo no sé de qué tipo de cáncer está padeciendo Melissa Ashley. Lo lamento tremendamente de corazón, pero son las situaciones que nos caen en la cara de un momento a otro y que nos hacen ver que esta tremenda y terrible enfermedad, hasta ahora incomprendida, no tiene aún una solución. Se dice a veces que el cáncer es un estrés celular, pero no se sabe exactamente qué es. Cáncer significa enfermedad no resuelta, enfermedad incógnita. Y ese es uno de los grandes temas que tiene aún la ciencia médica, que todavía no puede resolver. En el siglo antepasado eran enfermedades como la viruela, por ejemplo, u otras, donde mucha gente se inmoló, inclusive hasta para poderlas curar, porque eran flagelos de la humanidad. El cólera, por ejemplo, también fue un tremendo flagelo de la humanidad siglos atrás, pero ahora tenemos esta cosa que es el cáncer, que hasta ahora no puede tener una solución. Y duele que gente joven esté padeciendo de este tremendo mal.
Bueno, esto es preocupante, pero más que todo es como que un llamado a la conciencia, ¿no? de que las personas debemos de recurrir una o dos veces o frecuentar al médico y hacernos unos chequeos generales para saber qué es lo que está sucediendo con nuestro organismo. Mucha gente piensa que a ellos nunca les va a suceder o que nunca les va a dar nada, pero no es así. Ya vemos que tanto gente común y corriente como gente que es artista, que tiene todo el dinero del mundo, igual no se escapa, y que esta enfermedad no discrimina. Así que para todos, varones y mujeres, hacerse sus chequeos frecuentes.
Pero mira cuánto dinero se le está llevando para la microspigliosis. Acá nada más en Lima se le están pidiendo colectas, cuando este es un hombre de televisión conocido, en fin. Y ahora para Melissa Ashley me sorprende, porque Melissa ha tenido mucho dinero, mucho dinero, porque ha hecho grandes películas pornográficas, ha sido muy muy llamada, y ahora precisamente pues que esté pidiendo, y me imagino la descomunal cantidad de dinero que le está requiriendo esto, más que para vivir, para sobrevivir, para aún aferrarse a la vida. Eso es un poco lo que nos hace pensar.
Es que definitivamente hay gente que como ya tiene dinero, no se preocupa en lo que pueda suceder después. Entonces, definitivamente, la gente tiene que siempre estar haciéndose revisar con un médico, con un especialista.
O acudir a un especialista o a un científico médico alternativo. Hablamos con Melissa también el caso del doctor Víctor Andrade, a quien lo tendremos invitado próximamente en Extremos, y sus investigaciones sobre el tema, sobre temas oncológicos, sobre el tema de SIDA también, y sobre otras cosas más, temas tabú muchas veces cuando se quiere hablar de curas o de soluciones definitivas. Hay gente también que se aprovecha de esto y ofrece soluciones o curas milagrosas, pero en realidad solamente da esperanzas que a veces se las lleva el viento, con la amargura de saber que fueron engañados.
Lucran pues con la enfermedad, con la necesidad de la persona de querer curarse, de sobrevivir, porque nadie quiere padecer una enfermedad mortal, nadie quiere morirse. Y este lucro comienza incluso desde las grandes empresas farmacéuticas, porque las medicinas para poder llevar ese tratamiento son muy muy caras, como mencionaste, las colectas que se están haciendo, por ejemplo, para Mickey Rospigliosi. Yo leía en un diario que una quimioterapia, porque les hacen, ¿no?, 8, 4, depende del tratamiento que requiera, cada quimioterapia asciende casi 22,000 soles aquí en Lima, Perú. Y aquí en Lima, Perú es hasta cierto punto lo más económico, porque en otros países la salud en general cuesta una barbaridad de dinero, o sea, 10 veces más en otros países que lo que cuesta acá, ¿no? Entonces imagínate, para una persona que enferma de cáncer, la cantidad de dinero que debe de gastar, y si no la tiene, ¿a qué se va entonces? ¿A resignarse? En ese caso buscan otras alternativas que muchas otras personas desconocen también, porque lo que se conoce ya de manera tradicional tiene ese costo. Pero hay otras alternativas quizás que desconocemos o que podríamos probar, sobre todo para prevenir, ¿no?, un cáncer, y tratar de que esto no llegue a más. Y una de las cosas, no quiero parecer insistente ni que estamos dándole tan fuerte al tema, pero si les hacemos una campaña tan agresiva como la que estamos haciendo contra los ruidos molestos, es entre otras cosas para evitar que esto siga dándose. Porque como conversábamos hace un instante cuando estábamos realizando la entrevista, se han incrementado los casos de esta enfermedad últimamente de manera escandalosa. ¿Por qué? Porque ya figuras de la farándula lo han salido a decir, lo que si no lo dicen seguiría siendo pues un secreto a voces, ¿no? Porque muchos deben de pasar por lo mismo y simplemente no lo dicen, cada quien tiene el derecho de decirlo o no. Pero ¿por qué se da esto, no? Porque la misma sociedad, la misma forma en que estamos viviendo, está llevando a que se produzcan este tipo de enfermedades que antes no se daban, porque la vida era mucho más tranquila, mucho más pacífica.
Vamos a regresar con Extremos. Gracias, muchas gracias a Bianca de Telestereo 88 FM, porque finalmente acertó, dio en el clavo. Sad War of the Hearts, la canción que tanto buscábamos y tanto nos reclamaban acá a Frecuencia Primera. La nigeriana, anglo-nigeriana, Sade con
War of the Hearts, Guerra de los Corazones.
Oh,
era Sade con War of the Hearts.
Ana Rosa, que no sabe apreciar la
música. Yo no estoy diciendo que sea una mala música, que sea de mala calidad, no, todo lo contrario. Me parece que si fuera yo una especialista en música, seguro que podría encontrar muchas cualidades.
Este es el famoso tema que pusieron de música de fondo para el especial, el reportaje que hicieron en el programa Entérese, en el programa de Ricardo Rondón en 1994, sobre el programa Eros. El problema es que Ricardo solamente presentó al doctor Artidoro Cáceres de principio a fin y no presentó al personaje Eros ni a su productor Sandro Parodi ni a nadie más. En fin, extremos. Y antes de irnos con el reportaje interesantísimo que nos ha traído acá Melissa y Tania, tenemos que hablar rápidamente del tema de este señor Carlos Álvarez, que ha acostumbrado ya a hacer difamaciones y maltrato al este señor que ya se ha entregado, el señor Rómulo León, pero también a su hija, a esa chica Luciana León, le pone cola de rata y lo presenta como rata, lo presenta que el hombre está saliendo del water, en fin. Ahora, criticable porque ese señor Álvarez ha adoptado el estilo Laura Bozzo, en el sentido que ahora él dice, no, pero lo que yo estoy haciendo, yo no me refiero al señor Rómulo León, es un personaje ficticio. Sí, es de lo más cínico este hombre, ¿no? Y sobre todo más cínico hacerle eso a una mujer, ¿no? A Luciana León, que nada tenía que ver con el asunto, ¿no? O sea, medio. Además, ya se sabe, si en todo caso hablamos, podemos hablar que el señor Álvarez en algún momento se le objetó también su filiación a ser gay, ¿no? Que él tenía relaciones con su productor. Eso se habló hace mucho tiempo. Entonces, ya nos da que pensar, y no sé dónde está la veeduría ciudadana, que no habla y no ve la veeduría ciudadana sobre ese tipo de acciones. El señor Rómulo León ha presentado una carta notarial a su abogado, con muy justa razón, exigiéndole al señor Álvarez que deje de hacer esa ridiculización y esa humillación a su persona, hacia su hija, y en general sobre ellos, sobre su familia, como lo está haciendo. Está haciéndole a toda su familia una humillación pública, poniéndoles cola de rata. Aún en el caso de que sean condenados, igual las personas tienen el derecho a la imagen y al buen nombre y a rehabilitarse también. No tiene por qué tratarlos de esa manera. Que el doctor Alan García lo haya dicho en algún momento, en un momento de rabia, lógico, le estaba fregando su gobierno, tiene toda la razón de expresarlo, pues no le da derecho al señor Álvarez de ahora aprovecharse pues para traerse abajo no solamente al señor Rómulo León, sino al resto de su familia. En fin, y la veeduría ciudadana, bien, gracias. Aún no hemos escuchado su manifestación. Por cierto, que su página web no existe desde hace tiempo. Está inoperante. En fin, aquí está entonces Tania y Melissa, quienes nos traen esta nueva entrega. ¿De qué se trató, Melissa? Cuéntanos, Melissa.
Bueno, nosotros hicimos un reportaje que tiene que ver con ahora cómo se está escribiendo en el Messenger, en el chat, un nuevo estilo, ¿no? La deformación de...
Nuevo estilo, las deformaciones gramaticales son un nuevo estilo, en fin.
Bueno, pues ahí lo vamos a escuchar. Ahí tenemos la entrevista de una lingüista egresada de la Católica que enseña...
¿Y conclusiones? ¿Conclusión?
Bueno, que supuestamente esta nueva deformación gramatical es informal y que solamente se debería de llevar en el chat, en lugares así como que coloquiales, hablar coloquialmente con tus amigos, así, pero cuando es académico, no.
Yo creo que en ningún momento, ¿eh?
No, o sea, que se entienda que definitivamente este uso de códigos, porque así lo han denominado algunos lingüistas con los que hemos conversado, solo se ha utilizado para conversar y para que cuando está en el Messenger, porque es donde más se usa, sea la conversación sea más fluida.
Pero el problema es que pasa cuando te obligan a aceptarlo. Si tú no quieres aceptar ese tipo de códigos, no te tienen por qué obligar, porque una forma de someterte es que el otro te escriba de esa manera, pues a ti te molesta, no quieres.
No. Pero entonces para ese caso se le dice, pues sabes qué, escríbeme bien porque yo no te entiendo nada.
Y te dice, no puedo, no tengo otra forma, no sé cómo hacerlo. Por ejemplo, vemos acá a Melissa en su página web, en su High Five, cómo está escribiendo, utiliza a la perfección las deformaciones gramaticales. Bueno, aquí viene lo bueno, dice. PS, no sé qué será. Pues. Soy la chica, o sea, con K. Bueno, en fin, mejor cierro porque si no ya se...
No, hice una...
Censuramos un reportaje.
Hice una prueba con un grupo de jóvenes.
Y ahorita vemos la High Five de Tania también.
No, la mía está restringida.
No, pero ya entramos, ¿y ahí?
Ya,
Saturado.
Ya, bueno, donde bueno, hice una encuesta a un grupo de chicos donde se les dictó palabras y a la vez se les hizo preguntas donde ellos podían responderlas, pero las respuestas tendrían que hacerlas lo más explayadas que ellas pusieran, que ellos pudieran. Entonces, de esa manera poder verificar si la escritura de ellos, o sea, está deformada, tiene faltas ortográficas al respecto.
A mí me da risa.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque ustedes hablan de terceras personas, de ellos, como diciendo, pues, los cochinos, los enfermos que hacen eso. Pero si acá Melissa nada más, acabamos de comprobar al aire que ella también es una practicante de las deformaciones gramaticales y defensora de las deformaciones gramaticales. Pero ¿para qué entrevistar a terceras personas si Melissa está aquí en vivo en el estudio?
Bueno, yo en ningún momento he dicho que soy defensora de estas deformaciones gramaticales.
Apóloga de las deformaciones gramaticales.
No, el objetivo de esto particularmente era demostrar si estas deformaciones que se emplean en el Messenger están también aplicadas a lo que es al ámbito académico o a la escritura de documentos, ¿ya? Lo cual en la prueba que hice con estos chicos, el dictado de palabras lo han escrito muy bien, como también la otra parte de la prueba es escribir esas mismas palabras, pero en términos como lo escriben en el Messenger, que todos han coincidido casi en lo mismo.
Bueno, en frecuencia primera se escribe bien en Messenger o en el entorno que sea.
Mucha gente, bueno, ahí hay testimonios de que por qué usan eso, ¿no? Y definitivamente hay quienes lo aprueban y dicen que sí, bueno, que sí lo usan por rapidez, por fluidez, porque lo que ellos quieren lentitud es hablar mental y quieren conversar. No sé si será lentitud mental, porque lo que a mí me pasó es que para que puedas entender esos códigos tienes que ser bastante rápido y conocer bien tu alfabeto, si no, definitivamente no las entiendes. Entonces, hay dos cosas, o es que te están deformando, o es que te están diciendo, ¿sabes qué? Podemos escribir de esta manera.
Ese es su código, ¿no?
Que también suena mejor. Así lo han determinado. Es más cool. Como código más que como lenguaje.
País que más utiliza las deformaciones gramaticales, España. Increíble, pero cierto. El lugar de nacimiento del idioma español.
Una cosa, ¿no? Lo que a mí me parece es de que, si bien por un lado... Caramba, si bien por un lado puede ser una forma, una moda de escribir, de hacerlo por rapidez. Es verdad, si tú te pones a leer y no entiendes al comienzo lo que están diciendo, lo que va a provocar es que agilices tu mente para poder entender lo que estás leyendo, ¿no? Y por consecuencia ese vendría a ser supuestamente un punto positivo para tu cerebro, para que puedas agilizar tu mente. Pero por otro lado, habría que ver también a quienes, no sé a quiénes específicamente, o sea, a qué grupo objetivo se han dirigido al realizar la encuesta, porque también ocurre que hay un grupo de gente, de por ejemplo, ¿no?, de determinados sectores sociales, en fin, económicos, educativos, en los cuales usan este tipo de lenguaje en el Messenger, en el celular, y sí pueden usar un lenguaje apropiado cuando escriben un documento o cuando están en sus exámenes en la universidad, etcétera.
Lo que más pliegues cuando usan la K.
Déjame terminar, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con otras personas de un nivel educativo menor que, al acostumbrarse a escribir de esta forma por moda, cuando lo aplican en sus estudios, en sus exámenes, en su trabajo, también lo hacen mal? Porque si ni siquiera saben escribir bien el español correctamente, al usar este tipo de lenguaje, simplemente ya se bloquean y no aprenden a usarlo de manera correcta.
Ya, yo quisiera discrepar con Sandro, porque no creo que sea lentitud mental, porque cuando uno habla no está pensando en que, por ejemplo, al decir casa, tú no estás pensando de cómo lo está escribiendo. No estás pensando que está utilizando la C, la A, la S, la A, sino no te preocupas por eso. En cambio, cuando escribes, si tú le pones la K, como la K de, bueno, de
la C.
Claro, la K. O sea, si tú ves la K, ya entiendes que significa la, no sé, pues ya llegas a entender.
Ya, bueno,
¿qué significa el fonema K? Claro, sí, sí se entiende, pero estás viendo que es desde ya irritante estar escribiendo de esa manera, porque estás como imponiéndole a la otra persona tu código. O sea, yo te impongo, esa es mi forma de escribir, yo te la impongo. ¿No te gusta? Okay, lo sigo haciendo. O sea, ese es un poco lo que desagrada, ¿no?
Lo que sucede es que la mayoría de chicos, respondiendo a la pregunta de Ana Rosa, hemos preguntado a chicos, yo vivo por Breña, yo he preguntado a chicos que viven en Breña, chicos que están estudiando carreras superiores y chicos que están en colegio. Y Melissa ha entrevistado chicos de la universidad, de la UPC. Entonces, los estratos sociales han sido diferentes, pero todos han coincidido en lo mismo, en que es por fluidez y es por rapidez. Además, cuando tú estás escribiendo, o sea, lo que se hace en el Messenger es hablar, es una conversación. Entonces, lo único que quieres es transmitir tu idea al otro, muy al margen de que si esté bien escrito o no, porque el otro solo lo lee, entiende lo que tú le quieres decir y se acabó. Pero como te digo, en esta prueba los chicos han escrito y los dictados que les he hecho me lo han escrito muy bien, o sea, sin fallas ortográficas, pese a algunas acentuaciones, ¿no? Pero ellos lo han escrito bien. Entonces, no sé qué tanto se puede decir que sí les está afectando. Ayer conversé con una profesora y esta profesora me dijo que hay algunos que también están que están usando las K, por ejemplo, en sus cuadernos, ¿no? Pero me dices, es poco los chicos que están haciendo eso, que de repente se puede aumentar eso, no lo sé. Pero en este grupo que he hecho la prueba, me ha botado una respuesta totalmente diferente a lo que yo pensaba, ¿no?
Claro, o sea, con respecto a lo que es rapidez, que es fluidez, que es la manera más rápida de comunicarse, eso es, para mí también está claro. O sea, cuando usas el Messenger, muchas veces estás apurado, ¿no? Cuando mandas un mensaje por celular, lo que quieres es que en una enviada poder decir todo lo que necesitas, porque no, a veces no tienes plata pues para mandar dos mensajes, porque se te acaban los mensajes de texto. Claro, entonces haces lo posible porque sea lo más breve posible.
Pero y también lo hacen para lucir.
No, también, pero como por ejemplo, si fuera mi caso, a veces no tengo suficientes mensajes de texto para mandar y necesito enviar una información rápido, necesito que la otra persona me lo reciba y no puedo mandarle de nuevo, entonces trato de ser lo más breve, ¿no? A veces hasta junto a las palabras, ya si es que quiero que por favor, porque ya no tengo otro mensaje más para enviar. ¿Para
qué utilizas la K si puedes usar la C? Te da lo mismo, son la misma cantidad de pulsaciones.
No, a veces yo no uso generalmente, es así, es que pasara eso, a veces no uso el mismo lenguaje de ponerla acá o no.
Los payasos,
ya, simplemente, en mi caso es simplemente abreviarlo. Bueno, Sandro, por favor.
Se acaba el programa, la Rosa. Se acaba el programa y ahora sí, bueno, vamos a seguir hablando, pero ya en el siguiente programa.
Bueno, después estás tío, pues, Andrés. ¿Ah? Estás tío, ya, pues, Andrés, ya, tío.
Inculto,
tío, se acepta.
Bueno, la Rosa ya entró al lumpen.
Acepta, Sandro, que de repente te enferma porque no puedes entender esos códigos.
Sí lo entiendo, pero no tengo por qué aceptarlo.
Entonces, no, pero de repente no lo
entiendes. Y ahora escuchemos. Cosas que te parecen
traumáticas. Escuchemos. O sea, ¿tú utilizas palabras completas o incompletas cuando chateas?
No, siempre uso las palabras completas. Me estresa bastante poner XQ o OLIS sin H. Siempre trato de usar todas las palabras completas.
¿Ya vieron?
¿Por qué no,
hombre inteligente?
Utilizas las palabras incompletas.
Primero por costumbre, porque si no me estresa no hacerlo. Y por otro, porque es un proceso como que mental. Si tú todos los días que hablas por el Messenger no pones las palabras completas, es como que te vas habituando a una mala costumbre.
Entonces tú lo ves a este nuevo estilo de códigos mal.
No sé si está mal, pero de algún modo cuando quieres escribir un texto en serio, estás mal acostumbrado, pues. Entonces como que mentalmente ya te estás saliendo mal.
¿Tú cuando estás escribiendo en el Messenger utilizas palabras como X en vez de por, Q en vez de QUE?
Bueno, ocasionalmente hago uso de esos términos, sobre todo para aligerar la conversación en el chat, para hacerla más rápida, dinámica, y obviamente eso significa ahorro de tiempo, ¿no?
¿Crees que hay una transgresión a lo que es la lingüística?
Bueno, de creer puede que haya una transgresión a lo que es la lingüística, pero depende del uso siempre que le dé cada uno, ¿no? Si uno lo usa tanto para su lenguaje cotidiano como para un lenguaje coloquial y para todo tipo de lenguaje que quiera usar, está mal, pues no lo debe usar para eso. Pero si simplemente lo usa para hablar coloquialmente con algún amigo, familiar o persona cercana, no hay ningún inconveniente, porque para hablar de forma coloquial o tal vez amical, íntima, uno tiene la libertad de hacerlo como le den gana, ¿no? Pero si es para hablar de manera homogénea con el resto de las personas, ahí sí uno tiene que basarse en las reglas lingüísticas ya establecidas, ¿no?
Nos encontramos con Miguel Ángel Carrión, a quien le vamos a preguntar por qué ahora los jóvenes utilizan una forma tan reducida al momento de enviar los mensajes por el Messenger, por ejemplo. ¿Por qué me decís te quiero mucho, escribe TQM?
Bueno, en el Messenger, ya que tenemos bastantes contactos y a veces hay muchas personas, tenemos que reducir nuestras palabras para hablar más rápido y contactarnos con todos.
Pero a veces se ha visto que muchas veces cuando uno escribe con faltas ortográficas. ¿Eso te ha pasado?
Sí, pero casi nadie me ha rectificado porque casi todos hablan igual.
¿Por qué crees que se está perdiendo lo que es correcta forma de escribir?
Yo creo que sí, pero en el Messenger casi no importa porque todo se la cuestión es comunicarse nada más.
Bueno, este fue Miguel Ángel quien nos dio su apreciación al respecto. Aquí nos encontramos con Gustavo, que tiene 14 años, y él nos va a explicar qué le parece la forma de escribir ahora en el Messenger.
Que ahora la forma de escribir en el Messenger es una forma común de la mayoría de jóvenes que escriben. Está de moda, se podría decir. Hay palabras que maneras groseras o y a veces buenas, pero la mayoría de gente debe escribir formal, común y corriente.
¿Tú escribes así o es que tú también eres de los que tienden a reducir las palabras, o sea, a abreviarlas?
Hay casos que escribo de esa manera, hay casos que no. En diferentes circunstancias escribo. No.
¿Te ha pasado que cuando tú has estado en el colegio y has tenido que escribir, en vez de usar la Q, has utilizado la K en tus cuadernos, por ejemplo?
No, en cursos o en colegio no uso esos tipos de letras. Para internet o para otro tipo de cosas sí escribo, pero en colegio no.
Muchas gracias. Él fue nuestro amigo Gustavo de 14 años.
Nos encontramos con Rosalí, estudiante de la carrera Español y Literatura como segunda lengua, y ella nos va a contar acerca de la nueva escritura que se está realizando. Por ejemplo, en el Messenger están omitiendo algunas letras. ¿Tú crees que esto está bien o está mal visto por los lingüistas?
Bueno, a nivel de lingüística creo que está mal, porque es difícil de comprender y porque la mayoría de veces la gente está reemplazando las letras de manera arbitraria y de manera inútil. O sea, la gente está dejando de regirse por las reglas de ortografía y de gramática. Entonces, en mi caso, al momento de leer, no entiendo nada. Bueno, a mí me pasa, no entiendo nada y se me hace súper complicado saber lo que dice. Ahora, creo que esto a nivel de lingüística y de gramática, a nivel de lengua, trae consecuencias negativas porque al final la gente está escribiendo como quiere, es de arbitrariedades.
Y si entendemos el lenguaje como un conjunto de señales que nos dan a entender algo, ¿podemos decir que este es un nuevo lenguaje?
Pero en el ámbito de internet, ¿no? Y internet, yo pienso que la finalidad es abreviar, ¿no? Y ganarle al tiempo, escribir lo más que puedas en el menor tiempo posible. Creo que esa es la finalidad de escribir así.
No sé si alguna vez has recibido tú en tu trabajo algunos mails que tienen esta omisión de letras.
A nivel de compañeros míos que tienen esta omisión de letra en mail. Bueno, no tanto en mail, pero lo he visto, por ejemplo, con mis alumnos. En los trabajos que ellos presentaban, las redacciones, o en sus cuadernos, ellos escribían tal y como escriben en internet, dejando de lado la manera correcta, ¿no? De escribir. A mí particularmente, como dije, no me gusta. Preferiría que escriban de manera completa y de manera correcta, porque allí también como que ves el grado de educación de la persona, ¿no? Porque es horrible cuando las personas escriben sin tilde. Yo por lo menos detesto eso, ¿no? A veces eso me ha pasado, sí, con amigos de la universidad que me mandan mail, queremos decir, un poco más serios, y lo escriben sin tildes, o todo de corrido, o empiezan como quieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí particularmente me molesta.
Hemos visto a través de la lengua cómo ha estado cambiando la lengua española. Y antes, en el siglo XVI, se escribía el español diferente de ahora. ¿Tú crees que más adelante esta nueva lengua que estamos viendo ahora, que se está formando gracias al internet o al chat especialmente, ¿crees que en un futuro todos tendríamos que escribir así?
En mi opinión lo veo bien difícil. No creo que en el futuro lleguemos a escribir así, pero creo que este nuevo estilo va a influenciar mucho, sí, en la manera de escribir. Eso sí, creo que va a traer influencia, como dije, para mí influencia negativa, porque la gente va a dejar de lado, ¿no?, la manera correcta de poder escribir. Y si lo comparamos con siglos anteriores, creo que, bueno, antes escribía diferente porque teníamos influencias de las famosas lenguas romances, y nuestro español estaba en proceso. Por eso tenía otro estilo de escribir.
Bueno, Rosalí, te paso acá con mi otra compañera.
¿Cómo estás, Rosalí? ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Tania y bueno, lo que sucede es que nosotros hemos realizado una prueba escrita a un grupo de jóvenes, ¿no?, que están entre los 14, 17 años. Ellos tenían que escribir en la forma tradicional, ¿no?, como nos lo han enseñado, y después cómo ellos escriben en el Messenger. Y definitivamente ellos han escrito muy bien en el dictado de palabras en la forma tradicional, ¿no?, respetando signos de puntuación y todo lo demás. Y a esto se ha sumado también unas preguntas donde ellos tenían que explayarse lo más que pudieran para contestar las preguntas. Y de la misma manera, ellos han respondido de una forma correcta. Lo que ellos dicen, una cosa es escribir y otra es hablar. Y cuando nosotros nos comunicamos mediante el Messenger o por internet, es como que nosotros estuviéramos hablando, y a veces ellos no se percatan de eso. No sé qué me podrías decir al respecto.
Bueno, es diferente hablar de escribir, claro, es diferente hablar de escribir, pero en este caso yo creo que no se da de manera general de repente todos los jóvenes de escribir incorrectamente. Pero a mi parecer yo creo que sí influye, ¿no?, a la larga o diremos a corto tiempo. Influye, porque al final hay gente que se acostumbra a escribir.
Podríamos decir que es como una moda que se ha impuesto, y bueno, que si tú no escribes de esa manera, de repente como que no estás actualizado, ¿se podría decir también?
Claro, de un lado sí, ¿no? De un lado es la moda y es influencia de escribir así, que si no, si te escribes completo como que caes un monte porque no estás escribiendo como el resto, ¿no? Es de la moda y de eso.
Respecto a la pregunta que te hizo hace un momento mi compañera, es que a través de los años el lenguaje ha estado mutando, ha estado quitándose letras o no, ha estado cambiando, está en constante cambio. Entonces esta vez, ¿no?, a través de este trabajo me he podido dar cuenta que hay palabras, o mejor dicho, hay letras que son redundantes. De repente esto que se hacen no solamente los jóvenes, porque hay muchos adultos que también abrevian palabras, de repente sería una forma de, bueno, darnos cuenta que hay letras dentro de nuestro alfabeto que son redundantes, como usar la C y la K, por ejemplo, que al final la C cumple esa función, no la función de la K. Entonces, de repente, por ahí quitar alguna de esas letras para que se nos sea más fácil, ¿podría ser posible eso? Entonces, ¿atentaría algo o no?
¿Si se diera mi opinión?
Sí.
Bueno, yo pienso que de un lado se podría simplificar, sí, ¿no? Podría simplificar el uso de las letras. Por ejemplo, el problema que tienes con la C, con la S, con la Z, ¿no? Como tú dices, claro, hay algunas letras que a nivel fonológico tienen el mismo sonido y la misma pronunciación, en nuestro caso, ¿no? Porque a veces hay diferencias en otras lenguas. Pero si se pudiera simplificar, claro, perfecto. Hubo propuestas inclusive sobre eso, ¿no? Te decía que por qué no se simplificaba la manera de escribir, y que muchas veces este rigor en la escritura de nuestra lengua trae consecuencias o trae problemas, sobre todo en los niños, ¿no? Y hace difícil el aprendizaje de la lengua a nivel ortográfico. ¿Simplificaría? ¿Por qué no? Yo pienso que, ¿por qué no, no? Mientras lo hagas más útil y más cómodo para los hablantes, perfecto.
Muchas gracias por habernos dado tu valioso tiempo y por habernos dado tus apreciaciones. Como última pregunta o sugerencia, ¿qué cosas podrías recomendar o ¿qué solución se le podría dar a este tema? ¿Qué es lo que recomendarías tú?
Porque no todos lo podemos entender o quizás no es comprensible hacia todas las personas. Como está establecido, ¿no? Es mi idea y mi preferencia.
Gracias, Rosalía, por darnos esta entrevista que sé que será útil para todos los jóvenes y niños, ¿no?, que están en formación y que piensan escribir, que tienen que escribir correctamente. Ya, Rosalía, gracias.
Gracias, muchas gracias.
Y se acabó. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes también. Y antes de dar paso a la Rosa con sus estrenos, solo tengo que decir que hay un website en internet de una cruzada contra el mal uso de la K y otras más. Es decir, contra las aberraciones lingüísticas. Hay una serie de explicaciones que dan acá que ya las leeremos y las comentaremos la semana próxima aquí en Extremos. Y ahora Ana Rosa con sus estrenos.
Es no tanto estrenos, sino la cartelera y la agenda cultural que hay dentro del medio. En teatro tenemos que continúa la obra El Baúl Mágico, un show de improvisación teatral para niños, donde los mismos niños crean las historias junto con los actores improvisadores. Esto se presenta en el Teatro Mocha Graña los sábados y domingos a las 17 horas, 5 de la tarde, Avenida Sáenz Peña, 107 Barranco. QEPD, que significa que en paz descanse. Los personajes viven su muerte, hablan de sus encantos y tristezas, las infidelidades, el poder económico, los temores, la frivolidad y los refinados gustos van asomando uno a uno. Las pasiones no son lo único que queda en al desnudo. Esta obra se está presentando en el Auditorio Miraflores en los viernes y sábados a las 20 horas 8 de la noche. Es una farsa de humor negro. La Princesa Encantada, si es un estreno, que ya se precisamente se estrenado este fin de semana, basada en la película que dieron hace un tiempo, Encantada, precisamente, la historia de la bellísima princesa Giselle, a la que una reina malvada expulsa a su mundo mágico y de su mundo mágico y musical. Giselle se enfrentará a la cruda realidad de las calles actuales, en este caso adaptado acá a Lima, Perú. Inmerso en un entorno en el cual fueron felices y comieron perdices, no funciona. Giselle deambula por un mundo caótico que necesita urgentemente unos cuantos hechizos, pero se enamora de un abogado divorciado encantador, pero nada perfecto, que decide ayudarla, a pesar de que en su mundo está prometida el príncipe de cuentos de hadas. Se pregunta, ¿su visión del amor ideal tiene futuro en el mundo real? ¿Quiénes actúan en esta obra? Cristina Quiroga, Eduardo Alonso, Carlos Thornton, Cuculí Morante, Viviana Andrade, Vicky Cordero, Camilo Aguirre y Alfonso Pagaza, efectivamente, en el papel de Nathaniel. Se presenta
en el papel de Nathalie.
Nathaniel. En el Teatro Canut los sábados y domingos a las 15 horas 3 de la tarde y los viernes a las 19 horas 7 de la noche. Ya lo saben, pueden ir a ver La Princesa Encantada. Luego tenemos Truco tu Madre. Mágica, el grupo de los mejores magos en el Perú presenta Truco tu Madre, espectáculo teatral único en el mundo con 6 magos en escena. El grupo Mágica, conformado por 9 magos, presenta una obra colectiva donde cada integrante formó parte de la creación de esta obra en la dirección, producción, dirección artística, música, vestuario, entre otros. La obra se presenta en el Sashmo de Miraflores los viernes, sábados y domingos a las 20 horas 8 de la noche. Y en cine tenemos varios estrenos también, Camino a la Redención. En una tranquila y calurosa velada del mes de septiembre, el profesor universitario Ethan Linor y el audaz abogado Dwight Arnold se hallarán fieramente confrontados entre sí luego de que en una estación gasolinera uno de ellos quita la vida del hijo del otro. Otra película es Un rockero de locura. Robert Fishman era el baterista de una banda musical de los años 80. Había estado viviendo el sueño del rock and roll hasta que lo sacaron de la banda. 20 años después, y todavía deseando revivir sus glorias pasadas, el desesperado rockero se une a la banda de su sobrino y reclama para sí el trono de rockstar que cree siempre se ha merecido. Otra película, Un chihuahua de Beverly Hills. Una consentida chihuahua de Beverly Hills llamada Chloe se encuentra accidentalmente perdida en las humildes calles de México sin ningún spa ni tienda exclusiva para ellos, ¿no? A la vista. Solo por primera vez en su vida debe confiar en algunos inesperados nuevos amigos. Y otro estreno nacional, Un cuerpo desnudo. La historia de 4 amigos cuya sesión mensual de póker y pisco se ve alterada por la súbita aparición del cuerpo desnudo de una mujer. El diario del terror es una obra ya los que tenemos acostumbrados así como El Aro, con esas obras de terror, tenemos que Hideki Satomi, inmerso en la pantalla de su portátil, viaja por la carretera con su mujer Akaya y su hija Nana. Después de horas conduciendo, necesita utilizar el teléfono. Cuando va a una cabina a usarlo, encuentra un diario y en el diario ve la noticia de la muerte de su hija en ese mismo momento. Al tratar de impedirlo, no puede porque ocurre en el instante en que está leyendo el diario. Y esto crea toda una tragedia en esa familia que se sigue manifestando luego cuando él ve los diarios en el futuro y sigue viendo casos que aún no suceden como especie de premoniciones. Y por último tenemos Verdades que Matan. Es la historia de Lauren Adrien, Jennifer López, quien interpreta a este personaje, una ambiciosa periodista gráfica de Chicago que desea fervientemente el puesto de corresponsal extranjera. Es enviada a Juárez, México, para cubrir la desaparición y el asesinato de jóvenes muchachas. En esta ciudad copada por el miedo, cientos de mujeres trabajadoras han sido brutalmente violadas y asesinadas. Estos han sido los estrenos en cine y la cartelera en teatro en bueno, esta semana.
Y ya se vienen otros estrenos como Too Light, Underworld y más, también El No Invitado. Y por supuesto, en diciembre, El Día que se Paralizó la Tierra. Con, ¿cómo se llama ese actor? Kenny Reeve. Muy bien, gracias por estar con Extremos esta semana. La cita cumbre de la APEC. La declaración de la APEC se referirá a la crisis financiera, la lucha antiterrorista y el cambio climático. Varios presidentes, especialmente del Asia-Pacífico, estarán acá, como el presidente de Corea del Sur. Y también otras personalidades. Va a estar el creador y presidente de Alibaba.com, el gran portal de comercio exterior de Internet.
¿La Alibaba el chocolate?
No, pues es Alibaba el website. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Esto ha sido una edición extra, súper extraordinaria
de Extremos.
Gracias y hasta entonces. Extremos llegó a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe. Alquilo, vende propiedades con solo un clic. todoinmuebles.com.pe. Vender o comprar en internet en el Perú es cotear. cotear.pe. Este programa se retransmite en el podcast en earthmusicnetwork.com/extremos y extremos.frecuenciaprimera.org.